Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, último lunes de este undécimo mes del año que sigue avanzando, sin prisa pero sin pausa. Hoy es lunes 28 de noviembre, como siempre, hasta la una de la tarde, muchas cosas que ofrecerles, arrancamos. Miren las protestas ciudadanas en un país oprimido por un gobierno tirano, déspota, absolutista y dictador deberían tener un impacto aún mayor en países democráticos que en el propio. ¿Recuerdan las protestas de la primavera árabe en Egipto, Siria, Túnez, Libia? ¿Saben en qué han quedado? En algunos países como Siria y Yemen generaron más conflictos armados y por lo tanto más desplazados, un éxodo de la población que paso a paso y con lo puesto no tenían dónde ir más que peregrinar por el desierto. La lucha por el velo iraní, mujeres que se juegan la vida por la discriminación y el sometimiento al orden público ante la impasividad y la mirada de los cuerpos de la vigilancia policial. España, por cierto, suspende en amplificar esta llamada de auxilio de miles de mujeres iraníes. Incluso el país juega en el Mundial, por cierto, si se lo saben, al igual que Túnez. Y ahora, después de más de 30 años, vuelven los jóvenes chinos a salir a la calle para pedir libertad. China es una olla a presión y uno de los ejemplos de peor calado institucional a la extrema liberalización económica que genera desigualdad y ahonda en la brecha social, una política social basada en la prohibición de los derechos fundamentales y libertades públicas. Pero parece que algo ha despertado en China. El detonante de tanto tiempo de subyugación, dominación y abuso, la política de COVID cero que generó una demora en la atención y evacuación de los vecinos en un edificio incendiado que dejó 10 fallecidos. Frases que hemos escuchado como queremos libertad, abrir China, Xi Jinping dimisión. Los jóvenes chinos desean escribir una página en la historia a través de la llamada La revolución de las hojas en blanco. El primer episodio ya está escrito. ¿Será Occidente capaz de continuar el relato? China es un gigante económico con inversiones muy potentes en todo el mundo y eso es poder. Y nos lo enseñó Frank Underwood. No sé si lo conocen, en The House of Cards. El dinero puede ser una gran mansión que comienza a derrumbarse en 10 años. Pero el poder es una sólida construcción de piedra que perdura siglo tras siglo. Temas del día, manifestación por las calles de la capital en el primer paro patronal de los transportistas, las vías de la ciudad colapsadas. Es cierto que no es difícil, todo hay que decirlo, porque Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades con el tráfico más lento en España. Enseguida vamos a hablar con los transportistas. Nos iremos también a Telde porque ya es oficial el candidato a la alcaldía del municipio por el Partido Popular. Hablaremos con Sergio Ramos. También estaremos en el norte de Gran Canaria. Se presenta el primer informe sobre clientes turísticos que visitan la comarca. Charlaremos con el presidente de la Mancomunidad del Norte, Juan Jesús Facundo, que, por cierto, como alcalde de Arucas, también pide la dimisión del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria por el reparto estratégico de subvenciones. Conoceremos también las conclusiones del informe de UGT Canarias, que se llama Yo Trabajo Gratis, una campaña que denuncia la situación laboral y de desigualdad que afrontan las mujeres españolas y sobre todo canarias. Los lunes en Tiempo de Análisis hablamos con ellas, en esta ocasión con María Fernández y Pepa Luzardo. Estaremos también en la Comic Con que se presenta hoy, pero se desarrollará la semana que viene. Como cada lunes tendremos nuestros espacios, el léxico canario, y finalizamos con el deporte, esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, que nos deja un regusto un poquito raro, ¿no? Bueno, por la vuelta a la senda de las victorias y además ante el máximo rival, pero algo amargo porque se podría haber dado una noche histórica con una goleada. Al fin y al cabo, lo que cuenta son los puntos y sumar 3 ante el Tenerife siempre es una buena noticia. Todo esto y lo que surja en las 2 horas de radio que tenemos por delante, esto es La Mañana de COPE Gran Canaria.
Baila así, con la mente positiva, con la cabeza para arriba.
Una canción del Mundial con Ronaldinho como protagonista. Marcelo Cordobés en la realización técnica, les habla Javier Benítez, 11 y 11 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Asentamiento en la playa de las Alcarabaneras. Jorge Pérez, buenos días.
Hola Javier, buenos días, exacto, porque vecinos de esa zona de las Alcarabaneras se quejan del asentamiento temporal de tiendas de campaña instaladas en la playa por un grupo de personas y también del mal olor que desprende esa zona, ya que hacen sus necesidades en los alrededores. Los usuarios se quejan, perdón, que desde la pandemia se ha incrementado el número de personas que pernoctan y viven en la playa. El presidente en funciones de la Asociación de Vecinos, Alcaraván, dice que no saben qué más hacer para ser escuchados. Carlos Santana asegura que el olor es insoportable.
Convirtiendo esta playa en el núcleo de la ciudad, en una playa de tercera, por decirlo de alguna manera. Muchos problemas en los balnearios, quejas de los trabajadores de los balnearios, de la empresa que tiene contratada ahí, porque los señores entran, son necesidades allí, sin control, discusiones, peleas entre ellos. Evidentemente que cuando el balneario está cerrado, defecan y hacen sus necesidades en medio de la playa, se duchan en las duchas que están para los usuarios de la playa. Por lo tanto, se ha convertido en una playa del abandono por parte de la autoridad municipal en este caso.
Mientras tanto, los trabajadores del Centro Sociosanitario El Pino han convocado una huelga indefinida a partir del próximo martes 6 de diciembre, por lo que consideran incumplimientos continuos por parte de la empresa y del Cabildo de Gran Canaria. Una huelga que no va a afectar los servicios mínimos y que convocan porque aseguran que llevan 16 años esperando unos cambios que no se producen. Se quejan de situaciones que repercuten negativamente en su trabajo y en el bienestar de los residentes, como una alarmante falta de personal, instalaciones en mal estado, impago de salarios atrasados desde enero y turnos abusivos. Fabián Gutiérrez es representante del Comité de Huelga y de Trabajadores del Centro Sociosanitario El Pino.
Y por todos esos motivos, al margen de también incluso la deficiencia de medios que asisten en el centro, falta de material, camas rotas, mesas de noche obsoletas, duchas estropeadas, y la empresa pues no ha hecho nada, ni empresa ni cabildo. Sí, tenemos también las planillas rotatorias que no cumplen con el descanso semanal, y debido a la falta de personal se nos obliga o se nos ofrece a hacer doblajes. Son compensados, pero no de la manera que debería de ser.
Cualquier ciudad del mundo pagaría por tener una playa como las Alcarabaneras. Nosotros la tenemos aquí. Y el hecho de que esté eclipsada por la playa de las Canteras no quiere decir que se deba desatender a esa playa, ni mucho menos, que como han escuchado es pasto de vagabundos. Parece que las instituciones no le hacen el caso que merece esta maravillosa playa de Las Palmas de Gran Canaria como es las Alcarabaneras. Marcamos el 112, salimos a la calle. A esta hora saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes en la vía pública, Laura, ¿algo que contar?
Bueno, más bien de anoche, ya que la mañana de momento está transcurriendo con normalidad y sin incidentes importantes. De anoche destacamos un atropello que se producía en la zona de la urbanización Santo Fe, en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí un joven de 19 años era el que resultaba atropellado, sufría un traumatismo craneal de carácter grave y una vez asistido por el SUC fue trasladado en la ambulancia medicalizada hasta el Hospital Doctor Negrín, donde, como decíamos, ingresó en estado grave.
Gracias, Laura. Buenos días.
A ustedes un saludo. Buenos días.
Hola, Juanfran.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Tengo cierto regustillo ahí con el derbi.
Sí, ¿verdad?
Ganamos.
Nuevo partido.
Nuevo partido. Superioridad máxima de la Unión Deportiva Las Palmas. Ganamos, volvemos a la senda de la victoria. Muy bien, ante el derbi, bien, tal. Pero es que yo creo que dejamos pasar una oportunidad de golear.
Sí,
una goleada,
sí,
además histórica.
Muy superior. Es que no nos acordamos, bueno, es que no hay.
No hubo partido.
No, ni un disparo a puerta del Club Deportivo Tenerife, salvo el gol en el minuto 92. La Unión Deportiva muy superior. El mejor del Tenerife fue Juan Soriano, con tres intervenciones importantes a disparo de los futbolistas de la Unión Deportiva. Y hasta dio la sensación que Las Palmas, con los goles del público, hasta bajó una marcha en la segunda parte y se dedicó a tocar la pelota, porque si hubiera tenido más profundidad, yo creo que hubiera sido superior lo que era la renta del partido entre la Unión Deportiva y el Club Deportivo Tenerife. Nuevo partido, Las Palmas demuestra que es superior a día de hoy al Tenerife, que yo no sé si va a pasar apuros o no, pero llegar arriba no creo que tenga equipo esta temporada el conjunto de Ramis, mientras que la Unión Deportiva vuelve al ascenso directo, rompe una racha de 4 jornadas sin ganar, con 2 derrotas y 2 empates de manera consecutiva. La sensación es positiva después del derbi y sobre todo la afición, que se fue muy contenta, más de 33.000 personas que estuvieron en el estadio de Gran Canaria y que gozaron con un derbi donde la Unión Deportiva Las Palmas además demuestra también que tiene una buena plantilla. Si no es Marc Cardona, es Andone; si no es Pejiño, si no es Alberto Moleiro, sin olvidarnos Jonathan Viera. Bueno, una plantilla extraordinaria la que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, muy completa, y encima está dando minutos el míster a los menos habituales durante la temporada. En la Nucía será el rival de la Copa del Rey, ahí sí veremos a los que menos minutos tienen durante la campaña. De todas formas, son 3 puntos, como decía el técnico García Pimienta, y a partir de ahora hay que pensar en el partido frente al Sporting del próximo fin de semana. Será en el Molinón, en Enrique Castroquini, el fin de semana, un partido importante para que la Unión Deportiva Las Palmas vuelva a conseguir victorias y siga en la parte alta de la tabla. Hay quien apunta que con 40 puntos en la primera vuelta estamos en los guarismos para poder subir directamente. Ahora mismo la Unión Deportiva tiene 31, es decir, tendría que ganar casi todo lo que resta de primera vuelta, pero va a estar ahí, va a estar en la lucha y seguro que va a ser un candidato para subir a la primera división. Pero también en baloncesto, Javi, cada vez está más cerca el Gran Canaria de poder disputar la fase final de la Copa del Rey, que ya hace varias campañas que no está el equipo que ahora dirige la COVID, porque venció 99-88 frente al conjunto del Manresa. Una tarde muy bonita, muy emotiva, porque se le hizo un homenaje a Pedro Martínez, el técnico que más veces ha estado en el banquillo del Club Baloncesto Gran Canaria, que visitó el Gran Canaria Arena con el Manresa. Más cerca de la Copa del Rey del Gran Canaria, más cerca de la Unión Deportiva Las Palmas de estar luchando por subir a la primera división del fútbol español, con lo cual un fin de semana
muy bueno,
bastante interesante. Sí, con España que ganó que empató frente a Alemania, que parecía que no íbamos a llevar la victoria, pero al final empate.
Bueno.
Y virtualmente España ya está en la segunda fase, virtualmente.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero no cabe la menor duda, España no jugó nada mal, a mí me gustó bastante, compitió muchísimo ante Alemania, que es un
equipo... O sea, que Alemania se la jugaba, pero ya estaba fuera.
Claro, pero es que los alemanes, todos sabemos lo que pasa con los alemanes, ¿no? Que siempre ganan los alemanes.
El fútbol es un deporte que juegan 11 para 11 y que siempre gana Alemania.
En esta ocasión no ganó, y es cierto que fueron muy competitivos, siempre lo son, y además, como dices tú, se jugaba la vida.
Y tiene un equipazo, tiene una selección extraordinaria, va a estar ahí seguro, veremos lo que ocurre con Japón, de todas formas, los 4 equipos tienen opciones, que eso es muy positivo. Pero lo que ocurre con Japón, que yo creo que al final va a ser España y Alemania las que se metan en la segunda fase.
Esto estaría bastante bien. Por cierto, que Serbia acaba de marcar el tercer gol. Camerún 1, Serbia 2. Después, a las 2:50 aproximadamente, volvemos, Juanfran.
Y con protagonistas, hasta ahora.
Sonido de hoy es para un grande. Tal día como hoy nace en 1943 Randy Newman, cantante, teclista, compositor de pop rock. Se crió en Nueva Orleans y ahí se impregnó de los sonidos del blues, imprescindible como compositor de canciones realmente conocidas. Siempre ha estado muy vinculado al mundo del cine y uno de sus temas más reconocidos es este de Toy Story. You got a friend in me, tienes un amigo en mí. Le han dado tan solo 2 premios Grammy, pero ha sido multinominado, más de 25 nominaciones. Consiguió la estatuilla en 2011 por We Belong Together de Toy Story y también por esto que va a sonar de fondo. If I Didn't Have You. Tema central de la película Monster. With me you know too. I lived in a penthouse. The room with the view. And if I were handsome, it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. Pues nuestro reconocimiento a Randy Newman, que nace tal día como hoy en California, un 28 de noviembre de 1943. Tiempo.
you know.
Se nota algo de fresquito aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, la temperatura habitual de estos días, según la Agencia Estatal de Meteorología, en la capital tenemos ahora mismo 22 grados. En Valle Seco, 16 en el Pico de las Nieves. Por regla general se da ahí la mínima en la isla de Gran Canaria, el punto más alto. 13 grados. No está nada mal, ¿no? En el Pico de las Nieves. En el sur de Gran Canaria, lo que toca, tenemos 24 en Anfi del Mar, en la aldea de San Nicolás, 25, y si nos escucha desde Corralejo, 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos nubosos en zonas del norte por debajo de unos 800 a 900 metros y sobre todo al final del día con temperaturas máximas en general sin grandes cambios con una máxima de 24 grados hoy en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios con intervalos fuertes en las cumbres expuestas y en las vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Seguimos contando noticias en esta introducción. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Jorge.
Con noticias como que un joven herido de carácter grave tras sufrir un atropello en Las Palmas de Gran Canaria. Por otro lado, licitada por 21,15 millones la ejecución de las obras de la circunvalación de Arucas, y Agrocanarias aterriza en Las Palmas de Gran Canaria para fomentar el producto local, además del esperanzador testimonio de una superviviente de violencia de género, psicológica y vicaria. En el periódico Canarias 7, en el periódico digital, en su apartado digital, también podemos ver noticias como el sociobarómetro de Canarias, sube en PSOE, PP y Nueva Canarias, desaparece Ciudadanos si no entra Vox. Además, una noticia que tiene que ver con que San Ginés buscó influir en la declaración de los testigos del caso de Montaña Roja, y 50 camiones recorren ya la avenida marítima en dirección hacia San Telmo, Venegas y Doreste. Silva, Luis Doreste Silva. Y acabamos con este repaso de los medios digitales con la provincia. Diario de Las Palmas, 15 personas controlarán desde Tamaraceite todo el transporte y la movilidad de Gran Canaria. La ciencia canaria gana 25 jóvenes investigadores de excelencia, y muere un hombre en el incendio de una casa en Maspalomas.
Twitter, amalgama de opiniones, donde se puede encontrar la frase más inspiradora o más tóxica. ¿De qué se habla en esta red social?
Se habla de lo que apuntaste en la introducción del programa, Javi, casi un millón de tweets, espectacular. Las protestas que han estallado en todo el país, en China, desde Beijing a otras ciudades importantes, en universidades de élite, con 17.000 tweets, porque evidentemente también está Twitter poblado de opiniones sobre el Mundial. Rüdiger, el central alemán de la selección bávara, es jugador del Real Madrid, que tiene esa manera de correr peculiar, sí. Se meten con él porque además ayer marcó un gol que le anularon. Por otro lado, lógicamente, es tendencia España con ese empate a uno ayer ante la selección alemana, tendencia a la ley trans, tendencia, tristemente, Alba Carrillo se lió con no sé quién, la que dicen que es periodista, con casi 4.000 tweets. ¿Sí? Y tiene...
Sí, esa fue la mujer del tenista, ¿no?
La mujer de... fue novia de Feliciano tenista, López, sí. Y exmujer de Fonsi Nieto. Y con casi 4.000 tweets, la defensa que ha hecho Juan del Val, guionista del Hormiguero y amigo de Pablo Motos, de su amigo, respondiendo pues a ese ataque dirigido contra el presentador tras la campaña de Igualdad.
Los ataques son claros y directos, no cabe la menor duda.
Eso seguro.
Y también, hacia Pablo Motos.
Y hacia la figura de Rubén Castro también.
La figura de Rubén Castro y también de otro...
Cuando ha sido absuelto el Gran Canario, en dos ocasiones.
Y sí, aunque se diga que no por ahí, por las redes sociales, se gastaron un millón de euros en un spot de estas características. De dinero público. Ahora que estamos con el escándalo de esos 500.000 euros en esa macroconvención, ¿verdad?, que se gastó también de dinero público, 400.000 euros San Bartolomé de Tirajana, 100.000 euros Santa Lucía de Tirajana, y que ha llevado a la ruptura del pacto de gobierno en Santa Lucía de Tirajana, y un cisma además en el Partido Popular en Santa Lucía de Tirajana. Y sin embargo, en San Bartolomé de Tirajana, por ahora, no veremos nada, aunque la secretaria de organización del Partido Socialista, Nira Fierro, ha pedido responsabilidad, al igual que lo ha pedido también Nueva Canarias, que gobierna con el Partido Socialista en San Bartolomé de Tirajana. ¿Saben qué va a pasar? Absolutamente nada. la técnica del avestruz, la cabeza sobre debajo de la tierra, y se acabó a esperar que pase el tiempo. 11:26 minutos, una pausa y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Familia, fantasía, uvas, ilusión, Papá Noel, Reyes Magos y el ingrediente secreto de tu Navidad que está en Pasto y Bellota. Descúbrelo en pastoybellota.com y tiendas físicas de Tenerife y Gran Canaria. Pasto y Bellota, el ingrediente secreto de tu Navidad.
Tu piscina en las mejores manos con Piscinas Zurita. Especialistas en la construcción y rehabilitación de tu piscina, jacuzzi, venta de spa, mantenimiento y asistencia técnica. Visítanos en nuestras tiendas de Las Huesas y Vegueta o en nuestra exposición en la planta S1 de El Corte Inglés de Mesa y López. Más info en piscinaszurita.es. Piscinas Zurita, los profesionales de las piscinas.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, super oferta de bacalao noruego salado a 15,75 el kilo.
Buenísimo, el auténtico bacalao noruego salado a 15,75 el kilo. Y además, gran surtido de salados, costillas, corvina, fogonero, cherne.
5 océanos, para que tu mesa sea un éxito.
Canarias para vivir.
Visocan ejecuta el nuevo plan de vivienda de Canarias. Más de 6.000 viviendas protegidas a precios asequibles para quienes más lo necesitan.
Construcción, rehabilitación y actuaciones urbanas que crearán 30.000 empleos. Desarrollo económico sostenible y mayor bienestar social. Visocan, viviendas sociales de Canarias.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier
Paro
Benítez.
Paro patronal y primeras protestas en modo de manifestación de los transportistas aquí en la isla de Gran Canaria, prácticamente por toda la ciudad. Debe estar a punto de acabar esta comitiva. Vamos a saludar a Agustín Espino, presidente de la Federación de Transportes de Canarias. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues buenos días. Aquí pasando el día de lunes con esta manifestación que estaba pendiente de...
Acabando ya, Agustín. Estaba prevista a las 11:30 más o menos verse llegar otra vez, volver al puerto de La Luz y de Las Palmas.
Sí, sí, está en camino de allá del puerto. Está en camino del puerto, ya están dando la vuelta y bueno, ya han hecho exactamente lo que había que hacer y dejamos en encima de la mesa de la administración. De todas maneras, ya sabemos que había un pacto firmado donde nos vamos a tomar lo que queda de diciembre, bueno, el mes de diciembre y en su conjunto, que no va a ser muy grande, más el mes de enero, para tener reuniones periódicas y llegar a unas conclusiones a final de enero, a ver qué hacemos con nuestras reivindicaciones.
Entonces, ¿no? las próximas movilizaciones, en caso de que se dé, ¿será finales de enero, principios de febrero, Agustín?
Vamos, efectivamente, es decir, a posteriores de cómo hayan ido yendo las conversaciones y los temas que nosotros estamos solicitando, pues se tomarán decisiones a posteriori, ¿no?
¿Qué pasa? Que en estas dos semanas ustedes anunciaron las protestas hace aproximadamente, no recuerdo bien, pero unas dos semanas aproximadamente, más o menos. ¿No han avanzado nada con la Consejería de Transporte del Gobierno?
No, sí, como bastante, ¿no? Muchísimo, ¿no? Hombre, lo de la manifestación porque estaba prevista y se quiso, después de un debate importante el viernes, la tarde-noche, continuar con ello, pero yo lo que tengo que decir es que el gobierno ha dado un paso muy importante, su consejero se ha tomado esto a buscar soluciones, muy en serio, para tomar soluciones, buscarlas. Es más, esta semana él tiene que trasladarse a Madrid para hablar de uno de los temas importantes, como puede ser el tema de los frigoríficos, que es un tema muy candente donde hay que buscar soluciones.
Sí.
Y yo sé que el gobierno de Canarias, con su consejero a la cabeza, están por resolverlo, los temas que están encima de la mesa.
Agustín, a ver si nos lo explica. ¿Qué pasa con el tacógrafo, que parece ser que no recoge las singularidades de Canarias? ¿Por qué, Agustín? ¿Y con los frigoríficos también?
Sí, bueno, lo de los frigoríficos la verdad es que es asombroso. Hasta el consejero está asombrado y preocupado, porque se toma una directiva europea, se pone en vigor, entró en vigor el año pasado, y resulta no se tiene en cuenta que en Canarias no hay esas instalaciones para pasar esas inspecciones, ¿no? Por consiguiente, esto es un desastre, pero detrás del frigorífico hay un tema muy importante a tener en cuenta, y es que si ese frigorífico no está en funcionamiento, estamos hablando de que va a haber problemas de suministro de alimentaciones, inclusive de medicina, tanto en cuanto no pueden pasar sus ITV, porque además de eso son ITV que se pasa a partir de los 15 años. Pero es que aunque los empresarios quisieran comprar mañana frigoríficos nuevos, pues los montadores, los que los fabrican, eso no es tan sencillo, eso va a muy largo plazo.
Claro, y para pasar esas inspecciones hay que desplazarse a la península, ¿no? Porque aquí no tenemos esa...
Pero es que esto es un problema enorme, ¿no? Es decir, yo creo que se tomó la consideración, no se tuvo en cuenta los territorios, por lo menos qué es lo que va a pelearse el consejero, y que haya un periodo de adaptación. Mientras tanto, se buscan soluciones para que alguna empresa de ese tipo de ITV se instale en Canarias.
Claro, Agustín, ¿se está viendo ya desabastecimiento, como dices, de medicamentos y de alimentos también, porque no pueden pasar la ITV?
No, pero lo habrán, porque aquí hay un problema. Es decir, los frigoríficos son los que son. A medida que vayan venciendo esos ITV y no puedan ponerse a circular, iremos en deprimiento de esas cosas. Quiero decirte que o tomamos carta de asunto ahora para por lo menos prorrogar en el tiempo hasta que se instale y poder seguir trabajando, bueno, a ver si me entiendes, seguir pasando los ITV como se venían haciendo hasta ahora. Es decir, no es que no se pasen los ITV, se están pasando. Lo que pasa es que es un requisito más de la condición de frío, que yo creo que está muy pensado para esos largos recorridos donde andan mucho los camiones y los fríos pueden romperse, ¿no? No pasa aquí, ya lo comentaba lo de los transportistas. Salen del puerto con un contenedor de frío a llevarlo a un almacén, a algún lugar, y prácticamente el frío ni se ha tocado con respecto a lo que pasa en Península, que andan muchas horas rodando, ¿no?
El tacógrafo, entonces, tampoco se puede aplicar aquí, ¿no? Por nuestras singularidades.
No, lo del tacógrafo no es lo que pretendemos, porque claro, ahí tenemos ahora en contra los sindicatos y a los sindicatos y a los cabildos, porque están ahí, que no. Bueno, nosotros lo que queremos es, teniendo en cuenta que una de las cosas que le preocupa a los sindicatos es el tema de los descansos, nosotros lo que pretendemos es modificar el tacógrafo para que el tacógrafo, que ya tiene las herramientas oportunas, controle los tiempos de descanso y las jornadas de trabajo. ¿Qué es lo que le preocupa a los sindicatos? Hay mecanismos para eso, pero hay un montón de cositas que se están aplicando a través del tacógrafo que están ocasionando un problema tremendo.
Por ejemplo, cuando descargan, ¿no? El tacógrafo sigue funcionando, sigue contando cuando descargan, ¿no?
Sí, pero bueno, se puede poner el tiempo de espera, pero yeah, luego hay errores, pasan cosas, la gente ya a los almacenes se olvidan de desconectar. Yeah. Quiero decir que sin tener un problema grave, porque no lo es, sí es verdad que eso despista esas cosas, nos están ocasionando un problema en cuestión de sanciones, que es lo que a nosotros nos preocupa, unas sanciones que no tienen relación con lo que nosotros tenemos que andar y movernos aquí en Canadá. Es decir, una sanción es carísima, ¿no? Entre 1.000 y 4.000 euros. Oh. Exagerar por un error de rellenar, por un error de que se pase 10 minutos, 15, lo que sea, porque hay que reconocer una cosa también, que tiene razón los transportistas. Vamos a ver, ¿dónde están las áreas de descanso en Canarias para el supuesto caso de que usted venga en carretera y tenga que parar? No las hay, no existe. Usted sale de Arinaga con un tiempo marcado para llegar al puerto que lo tiene sobrado, pero como coge una cola, usted no llega. Entonces, ¿qué hace con el camión? Lo deja al centro de la carretera, sigue hasta el puerto, donde lo arrima. En fin, que hay un montón de incongruencias para la adaptación, que hay que ponerlo encima de la mesa y trabajarlo.
Y otra problemática también, Agustín, disculpa porque no tenemos mucho tiempo, otra problemática también es la formación de los choferes, ¿no?, de los conductores, que parece que es excesivamente caro, ¿no?
Bueno, es cara, pero eso no es el problema. Eso no es el problema. Es decir, es que ahora mismo cogemos un tacógrafo y lo ponemos en Península y rueda muchas horas sin tener que manipularlo. Aquí no es así. Entonces, equivocarse aquí es fácil. Y claro, cuando te equivocas, la sanción son de 2.000, de 1.000, en la más baja, y hasta 4.000. Eso es injusto, ¿me entiendes? Porque vuelvo a repetir, no hay ningún problema de seguridad ni de exceso de trabajo. Simplemente es un error humano que puede ocurrir y está muy sancionado severamente. Vuelvo a repetir, las sanciones están hechas para otro tipo de territorio donde sí es verdad que hay negligencia intencional. Aquí no, aquí eso no ocurre.
Bien, Agustín, ¿cuánto cuesta formar a un conductor, un transportista?
Te refieres a un chofer, ¿no?
Sí,
a
un chofer, ¿no? Bien, sí.
Un chofer está en una media de 5.000 euros, el mejor con el peor, ¿no? Es decir, ten en cuenta que el CAP solo cuesta 1.200 euros para los choferes nuevos, los que se inician en la profesión, más luego prácticas, matrículas, etcétera. Nosotros estamos detrás de la administración, que también va a las convenciones muy adelantadas, para que parte de esa formación la puedan pagar desde la administración en el tema de la fabricación de empleo, como decimos nosotros. Ten en cuenta de que los conductores que se fabriquen hoy tienen trabajo mañana. Sí, tenemos el puesto de trabajo asegurado, pues estamos muy carentes de conductores, en todos los sentidos, tanto en guaguas como en camiones.
Bueno, las conversaciones parece que se van a retomar ahora, una vez acabe esta huelga, y en principio hay buena sintonía, ¿no? Veremos qué pasa.
Pero lo tengo que recalcar, que el consejero está por la labor de abordar estos temas, y los que sean fáciles de resolver, se van a resolver con facilidad. Luego está el tacógrafo, que es el más difícil de resolver, y el que más nos va a costar, porque lo tenemos que intentar con sindicatos y cabildo.
Pues vamos a ver qué pasa, lo contaremos. Agustín Espino, presidente de la Federación de Transporte de Canarias. Gracias por atender a la COPE. Agustín, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de noviembre, cerveza Corona. Pack de 6 botellas. La unidad, 1,09 euros. Y de regalo, papas fritas Spar onduladas, 160 gramos. Y flor de Pascua M12 a 2,99 euros. Hasta el 28 de noviembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
¿Deseas dar de alta un negocio o empresa? ¿Eres autónomo o profesional y no estás satisfecho con el asesoramiento fiscal periódico que recibes de tu gestoría? Entonces la solución se llama Armas y Asociados, asesoría fiscal líder en la comarca norte de Gran Canaria. Manuel Armas, economista con más de 25 años de experiencia, dirige un equipo apasionado. Tu asesoría de confianza, Armas y Asociados. Teléfono 928-880755.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vaya partido, Jorge, que
espectacular.
Estamos presenciando, lo tenemos ahí de fondo, entre Camerún y Serbia. Comenzó ganando Camerún, le dio la vuelta a Serbia.
En cuatro minutos,
y ahora en un par de minutos se han empatado, van 3-3.
Le dio la vuelta a Serbia, se puso 2-1, agrandó la diferencia 3-1, y en apenas unos minutos han empatado Camerún, de los mejores partidos del Mundial,
sí, por cierto. Sí. Muy emocionante, luego.
Sí, señor.
Venga, cosita, ¿qué nos
cuento, Javi? Les cuento que el PSOE volvería a ganar hoy las elecciones en Canarias con entre 30 y 33 escaños de los 70 que componen el Parlamento Regional, por encima de los 25 que obtuvo en 2019, y podría reeditar el pacto con sus socios, según la cuarta oleada del sociobarómetro de Canarias, publicada hoy lunes. Y por otro lado, la agencia tributaria ha abonado a 50.244 canarios la ayuda de 200 euros aprobada por el gobierno central para mitigar el impacto de la elevada inflación.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Ya han salido las conclusiones de ese informe UGT Canarias, Yo Trabajo Gratis, una campaña que denuncia la situación laboral, situación de desigualdad que afrontan las mujeres españolas y, por supuesto, las canarias. Vamos a conocer esas conclusiones con Mirna Ortega, secretaria de Igualdad de UGT. ¿Qué tal, Mirna? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Esa desigualdad es igual en todas las regiones? ¿Se acentúa aquí en Canarias respecto a la media nacional, Mirna?
No se acentúa la desigualdad, todo lo contrario, se reduce la desigualdad, pero ¿por qué hombres y mujeres nos igualamos a la baja en Canarias?
Es decir, porque cobramos menos.
Exacto. A nivel nacional lanzamos hoy la campaña Yo Trabajo Gratis, porque estamos con un 9,4% de brecha en el concepto exclusivo de salario por hora. Y en este concepto en Canarias no estamos en el 9,4%, sino en el 1,87%. Eso no se debe a que estemos en mejores condiciones, sino sencillamente porque las retribuciones, tanto para mujeres como para hombres, son más bajas en Canarias.
Hombre, mira, no es mucho, pero no deja de haber igualdad, ¿no? No cabe la menor duda, existe brecha.
Sí, bueno, si nos vale como consuelo, pues lo podemos utilizar como tal. En cualquier caso, hoy solamente estamos valorando este concepto de salario hora, y de cara al próximo 22 de febrero, donde abordaremos el Día de la Igualdad Salarial de una forma global e incorporemos las modalidades de jornada, por ejemplo, la jornada parcial, que en Canarias pues son más del 80% que la hacen las mujeres, o incorporemos el estudio sobre complementos salariales y extrasalariales, veremos que este porcentaje superará el 10%.
¿La eliminación del trabajo temporal ha venido a reducir o ampliar esa brecha, Mirna?
No, claro, la brecha se reduce cuando se reduce el trabajo temporal, claro que se reduce, sobre todo cuando lo analicemos de forma global, como le decía, no solamente con el concepto salario hora, que realmente no tiene ningún efecto el que el trabajo sea a tiempo parcial o no.
¿Y por qué existe esa brecha salarial, esa brecha laboral?
Bueno, esta brecha salarial existe principalmente por la valoración que se hace del trabajo ocupado por mujeres. Hemos tenido en estos últimos dos años la posibilidad, gracias a los decretos 901 y 902, de negociar cientos de planes de igualdad, y hemos visto cómo en los sistemas de valoración de puestos de trabajo a los que están obligadas las empresas que negocien estos planes de igualdad, pues el trabajo ocupado por mujeres está infravalorado. Ese es el origen de la brecha, y nosotros desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadoras, por la que abogamos, es por una correcta equiparación, equilibrada valoración de los puestos de trabajo ocupados por mujeres.
Sí, pero Mirna, todavía hay muchas empresas, y te pregunto un poquito la dimensión de ellas, que no incorporan esos planes de igualdad, a pesar de ser obligatorio, ¿no? Porque obliga la ley.
Son muchas las empresas que no lo incorporan, y son muchas las empresas que aún están en negociación. La negociación de los planes de igualdad conlleva la elaboración de una serie de documentos a los que muchas empresas se intentan resistirse a, por ejemplo, elaborar estos sistemas de valoración y las auditorías salariales. Intentan a lo mejor pues camuflar algunos datos, y desde la Oficina Técnica de Igualdad de UGT Canarias pues una y otra vez les exigimos que corrijan esos documentos, porque intentan enmascarar la realidad de las empresas de cara a la negociación.
Esta brecha salarial, que aquí en Canarias no llega al 2%, porque lo que nos has dicho, pero que hay que luchar contra ella, no cabe la menor duda, ¿se da más en grandes empresas, en pequeñas empresas, en microempresas? ¿Dónde, digamos, hay más casos?
Bueno, donde vemos más casos de esta brecha, insisto, que solamente estamos analizando el concepto salario hora, donde lo vemos más es donde haya salarios más altos. En aquellos sectores donde los salarios estén más cercanos al salario mínimo interprofesional, pues lógicamente encontraremos menor porcentaje de brecha.
Es decir, que existe el techo de cristal, ¿no? Todavía hay techo.
Efectivamente.
De cristal. Eso es lo que nos lleva a este
informe,
¿no?
Así es. Y después existe también, que es algo que vimos también en el informe del 22 de febrero del año pasado, una brecha territorial. En Canarias una mujer cobra por hora 13,46 euros, mientras que esa misma mujer en el País Vasco cobra 18,99. Estamos hablando de una brecha del 71%. Esas son otras brechas, pero bueno, que nos las tenemos que mirar, sí, hacer mirar a nivel territorial.
¿La brecha salarial aquí en Canarias se da más en las grandes ciudades, digamos las islas capitalinas? No sé si tienen ese tipo de conclusión en las islas pequeñas.
No, ese elemento no lo tenemos. El que sí tenemos es que hay mayor porcentaje de brecha en el caso de mujeres de mayor edad respecto de las mujeres jóvenes, por ese mismo criterio de la precarización, ¿no? Las mujeres jóvenes se incorporan al mercado laboral en prácticamente las mismas condiciones que sus compañeros varones, mientras que en el caso de las mujeres de una edad más avanzada se incorporaron hace unos años bastante al mercado laboral,
bueno,
y sus diferencias salariales son más notables.
Es decir, que vamos ganando terreno, ¿no? Que poco a poco estamos reduciendo esa brecha cuando se da más en mujeres mayores que jóvenes, ¿no?
Claro, claro, ganamos terreno en materia de brecha. En lo que no ganamos terreno es en calidad de las condiciones, ¿no?, de trabajo de las personas trabajadoras.
Mirna Ortega, secretaria de Igualdad de UGT, gracias por atender a la COPE. Mirna, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada tecnológica gratuita de AEDAL. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa, que tendrá lugar este jueves 1 de diciembre en el Salón de Actos de Guaguas Municipales. Aforo limitado. Inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial del Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación de Las Palmas de Gran Canaria organiza un programa de formación de limpieza en superficies y mobiliario en edificios y locales.
El curso está dirigido para mayores de edad que no tengan estudios y te capacita para convertirte en personal de limpieza o limpiador, así como cristalero de edificios.
Si no tienes empleo, formarte te hará más fácil conseguir una oportunidad.
Si no tienes empleo y quieres tener más información, entra en la web del instituto escribiendo IMEF en tu buscador, llama al 928 44 87 59 o acude a las instalaciones del centro.
Estamos en el Complejo Municipal El Secadero, calle Farmacéutico Arencibia Cabrera 30, Las Palmas de Gran Canaria.
Del 26 al 30 de diciembre llega el Christmas Camp al Colegio Arenas Sur y Colegio Arenas Almas. Talleres lúdicos, huerto escolar, robótica y sports, clínic de baloncesto y atletismo. Y muchísimas actividades más les espera. Servicio de comedor opcional. Más información en arenasschool.com.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, super oferta de bacalao noruego salado a 15,75 el kilo.
Buenísimo. El auténtico bacalao noruego salado a 15,75 el kilo. Y además, gran surtido de salados, costillas, corvina, fogonero, cherne.
5 océanos, para que tu mesa sea un éxito.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Nos quedan unos 10 minutos aproximadamente para finalizar la primera hora. Nos damos un saltito al norte de Gran Canaria. Se ha presentado el primer informe sobre clientes turísticos que visitan la comarca. Y vamos a conocerlo de la voz del presidente de la Mancomunidad del Norte, alcalde de Arucas también, Juan Jesús Facundo. Presidente, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Pues bien, aquí de lunes, estando en el Instituto de Bañadero en una charla de un documental que se llama Desahogo, de Sebastián Quintana. Aquí
sí,
estamos.
Sí, sí, ciertamente también. Había otra convocatoria, sí, sobre esta hora aproximadamente. Pero vamos a hablar un poquito del perfil del turista que visita la comarca, ¿no? La comarca norte, y sobre todo, ¿qué está buscando? Entiendo que hemos visto un aumento de forma paulatina, ¿no?, de turistas que se preocupan ya no solo por disfrutar del sol y la playa, sino también las bellezas y los tesoros, que los tiene y mucho, que esconde nuestra comarca norte, ¿no?
Sí, la verdad que este estudio, el primer estudio que se hace desde el Cabildo de Gran Canaria, desde el Turismo de Gran Canaria, nos da una visión de lo que busca el turista cuando nos visita. En el caso de la isla de Gran Canaria hay un porcentaje bastante alto tradicionalmente de sol y playa, pero también es complementario a lo que ofrecen los municipios del norte de la isla, ¿no? Creo que hemos ido poco a poco a través de la mancomunidad, pues, intentando proyectarnos, promocionarnos para que no solo aquel turista que viene de vacaciones y que quiere disfrutar de nuestro clima, de nuestro sol y nuestra playa, pues darle más alternativas. Sí. No solo a esa gente, sino a otros, que el turista está pues intentando además conocer nuestros rincones, nuestra gastronomía y nuestro entorno paisajístico. Sí. Yo creo que eso, el norte tiene un potencial importante.
Sin duda, yo soy un gran defensor del norte y también de medianías y zonas altas, ¿no? Pero ¿qué va buscando exactamente el turismo en virtud de este informe en el norte de Gran Canaria?
Pues mira, busca sobre todo en los municipios, los cascos históricos, le gusta la historia de cómo se han conformado esos municipios, esas ciudades, la gastronomía del norte no tiene nada que ver con la gastronomía que es en el sur, es una gastronomía de kilómetro cero, muy muy cercana, de productos locales, y sobre todo los encantos que tiene el norte paisajístico, de museo, de ocio también, pero muchas veces de tranquilidad y descanso, ¿no? Porque el sur también tiene ese movimiento, después de la pandemia estamos recuperando poco a poco, pero tradicionalmente el sur tenía mucha de festividad, de fiestas nocturnas, de ocio y, y la playa. Pues aquí se ofrece otras alternativas que son muy de cultura, muy de encuentros, ¿no? De museos, de charlas, que también viene el turista muchas veces a conocer, ¿no? En el norte, y que ahí yo creo que hay todo tipo de cuestiones alternativas que el norte complementa a ese turista que venía antes y que ahora cada vez viene más, ¿no? Los ves ir a lo que es las Cuevas Pintadas, el ir a Moya, a los tiros de Moya, el irse a Teror a ver el casco histórico, o venir a Arucas y visitar nuestra iglesia, Catedral de Arucas, ¿no? Tenemos ciertos atractivos que los tenemos que potenciar y poner en valor.
Sin duda.
Yo creo que ese primer estudio pues nos lleva a seguir trabajando en la sinergia conjunta con el Cabildo, ¿no?
Sí, presidente, en el informe se desgrana que hay turistas que vienen exclusivamente hacia el norte. Sabemos que los hay que solamente van al sur y que no salen del hotel. Van buscando tranquilidad, playa, sol, piscina. Pero hay turistas, ya estamos fidelizando turistas que vienen solo y exclusivamente por la oferta del norte.
Sí, sí, date cuenta que aunque haya un 3% que salga ahí de pernoctaciones en el norte, porque es verdad que no podemos competir con los grandes hoteles, nosotros tenemos aquí una alternativa variada de alojamiento con los que son los hoteles emblemáticos, pequeños dentro de los cascos históricos, dentro de nuestras pequeñas ciudades, pero también a la misma vez el alquiler vacacional, que nos ha proyectado el que cualquier turista pues se pase una semana o 15 días en uno de los municipios, porque el alquiler vacacional ha aumentado esa oferta. Eso es importante compatibilizarlo con los hoteles. Nosotros no podemos, evidentemente, tener en nuestra costa norte 15 o 20 hoteles, macro hoteles, pero sí esos alquileres vacacionales con una buena calidad de servicio y una buena oferta alojativa nos pueden complementar. Y ese turista sí se está fidelizando cada vez más, el que a través de agencias de viajes o a través de páginas de internet busquen y digan, oye, me interesa ir 10 días a este sitio. Llegas al aeropuerto, coges tu coche de alquiler y te desplazas y estás en esa zona. Eso lo estamos fidelizando. Uh-huh. Pero yo creo que hace falta una ayuda importante también del Cabildo.
Pues sí, le quiero preguntar también por sus palabras de este fin de semana, el pasado viernes, pidiendo la dimisión del consejero de Deportes. Consejero de Deportes que, por cierto, es compañero de partido del Partido Socialista, Francisco Castellano, por el reparto estratégico de subvenciones, alcalde.
Sí, es sencillo. Yo soy alcalde de Arucas y a nadie se le debe olvidar que tengo que defender los intereses generales de mi municipio. Y llegamos a un agravio comparativo porque no es el primer caso que nos sucede. En deporte llevamos 3 años batallando, trabajando con proyectos. Mi concejal de deporte, cuando se le pedía que se presentaran proyectos, los ha presentado. Después de la pandemia se presentaron proyectos y al final te ves en 3 años en que te ves con 0 euros. Está, el documento lo tienen los medios. En esa junta rectora aparecen 12 municipios de 21. Y nosotros lo que nos parece injusto es que se nos trate, no queremos ni más ni menos que nadie, pero tampoco que nos dejen fuera de proyectos de barrios que necesitan de esas inversiones y que nosotros a veces no podemos acometer solamente como municipio y que necesitamos de la ayuda del Instituto Insular. Ni en épocas pretéritas con consejeros de otras formaciones políticas hemos tenido este agravio comparativo. A mí no me gusta salir en los medios atacando a nadie, y menos a un compañero pero cuando ya en un momento determinado se saca al municipio, yo tengo que defender el interés general por encima de siglas de partido. Y me duele bastante, como le puede doler a compañeros y compañeras que están en silencio y que también son perjudicados y que a lo mejor no salen porque tienen miedo. Yo no tengo miedo a nada, porque me levanto todas las mañanas con problemas que tiene mi municipio y que tengo que defender por el interés general. Y lo que pido es un poco de respeto, cosa que no se ha tenido con el municipio en estos años, ¿no?
Alcalde de Arucas, presidente de la Mancomunidad del Norte, Juan Jesús Facundo, gracias una vez más por atender a la COPE. Un abrazo.
Nada, muchas gracias, Javier, y a todos los oyentes de la COPE.
Nos quedan 3 minutillos aproximadamente para las 12 del mediodía. Tenemos que finalizar la primera hora. Saludamos a Sergio Ramos, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Telde. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Buenos días, senador.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Contento, satisfecho, pero con una labor ingente por delante.
Bueno, yo creo que el reto es absolutamente ilusionante. Cojo este reto y esta propuesta de mi partido, del Partido Popular, con muchísima ilusión. He presentado hoy a las 10 de la mañana mi candidatura a la alcaldía de Telde, delante de la casa donde nació mi abuela Lola, que más cariñosa le llamaban alcaldesa de Salinetas, que es donde yo vivo. Estoy muy ilusionado, Javier. Creo que Telde necesita un cambio urgente. Nosotros hemos puesto un eslogan que se llama Empieza el cambio, porque es por donde yo creo que tiene que pivotar todo, ¿no? Yo hoy he anunciado a todos los medios de comunicación, y te lo comento aquí también, que yo me he comprometido con los teldenses y con las teldensas a firmar, con mi firma, con mi sello, un pacto con todos los ciudadanos para que Telde tenga un cambio histórico. Esto no va de un cambio de legislatura, ni siquiera va de un cambio de políticas. Esto va de darle una vuelta a Telde y de darle un cambio histórico a Telde, y en eso es en lo que vamos a trabajar, porque Telde no está bien.
Ese era poco el sentido de mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Sabe usted dónde se mete, Sergio?
Yo sé perfectamente dónde me meto. El reto es apasionante. Y le voy a decir algo más. Yo le prometí a mi abuela Lola ser un servidor público, y nada me gustaría más que volverme a encontrar a ella en paz descanse y poderle decir que he sido el alcalde de nuestra ciudad, porque para una persona ser alcalde de tu ciudad es el mayor privilegio para un político, ¿no?, que puede existir. Conozco Telde, conozco los problemas de Telde, y lo que vamos a hacer es crear un equipo cualificado. Eso sí, le he dicho a mi partido que me dé libertad para hacer la lista electoral, porque esa lista tiene que ser una lista cualificada de personas preparadas, porque vamos a gobernar Telde y nos vamos a encontrar con muchísimos problemas. Y, en fin, vamos a intentarlo, Javier.
Con ese matiz sentimental, entiendo que le costó poco decidirse, ¿no?, cuando se lo propuso, entiendo yo, el presidente del partido, ¿no?
Yo soy una persona que respeta profundamente los órganos de mi partido. Soy una persona que defiende que la dirección del partido es la que tiene que marcar los tiempos. Pero te voy a confesar, es la primera entrevista radiofónica que estoy dando como candidato. Te confieso, Javier, que yo lo estaba deseando. Estaba deseando recibir la llamada de Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular de Canarias, y de Miguel Jorge, presidente insular de Gran Canaria, y que me lo propusieran, la ciudad de Telde, una ciudad de más de 100.000 habitantes que creo que se merece un trato mejor. Y además anuncié también, y me dirigí a la actual alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, que le he propuesto un debate público donde quiera, donde pueda y como pueda, para debatir las ideas. Yo tengo un proyecto para Telde. Ella en 7 años ha demostrado que no tiene un proyecto para Telde, porque la desidia de Telde es total. Yo tengo un proyecto para Telde, y no solamente se lo quiero explicar a los ciudadanos, sino que se lo quiero explicar a la que yo pretendo que salga del Ayuntamiento de Telde.
Pues nos hemos quedado sin tiempo, senador. En otro momento, con más tranquilidad, ya hablamos del futuro de Telde. Pues toda la suerte del mundo y muchas gracias por atendernos, Sergio.
Muchísimas gracias, Javier, y un saludo a todos. Un abrazo.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy comenzamos con una buena noticia. Más de 17.000 medicamentos van a bajar de precio a partir de mañana. De ellos, más de 13.000 son fármacos que podemos adquirir cualquiera en las farmacias, y el resto son compuestos destinados a los hospitales. Los medicamentos son uno de los pocos elementos en España que pueden tener regulado su precio de venta al público. Lo hace el Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas, con aquellos fármacos que son financiados por el sistema público de salud. Ahora mismo, en nuestro país, más del 50% de los medicamentos que se dispensan en las farmacias valen menos de 3 euros, algo que resulta inaudito si lo comparamos con el coste de investigación, producción y calidad que deben tener todos estos fármacos. ¿Cómo funciona el sistema? Pues lo que limita el Estado no es el precio final, sino el precio de venta del laboratorio, que supone el 64% más o menos de lo que cuesta el medicamento en el mostrador. El resto tiene que ver con la distribución o con el IVA. Es decir, si una caja de cápsulas o de pastillas, las que sean, nos cuesta 1 euro, 64 céntimos corresponden al precio del laboratorio y ese es el que está precisamente limitado. El resto puede subir o bajar porque son costes logísticos y a esto habría que sumar el IVA que se encuentra en el 4%. Para hacernos una idea de lo que todo esto supone, en el último mes con datos registrados, octubre de 2022, el gasto farmacéutico en España superó los 1.000 millones de euros. Esto solamente en un mes. Tenemos que mirar al año pasado para ver cifras globales. Por ejemplo, este dato que puede resultar además llamativo. En 2021, el Estado financió más de 1.000 millones de recetas de las que llevamos a la farmacia. La cuenta sale a 22 recetas al año por cada español y cada receta de media supuso unos 11 euros a las arcas públicas. En dinero estamos hablando de casi 12.000 millones de euros solo en coste farmacéutico ciudadano durante todo 2021. A esto habría que sumar la factura de medicamentos en hospitales, el gasto en personal médico y de enfermería o los diferentes tratamientos que ofrece nuestro sistema de salud. La factura superó el año pasado la friolera de 81.000 millones de euros. Estamos hablando de un país cada vez más longevo. España es uno de los países con la esperanza de vida más alta del mundo, por encima de los 83 años. Esto es una buena noticia, sí, pero supone que esos ciudadanos tengan también necesidades farmacéuticas que mantener y, por una razón meramente estadística, el gasto seguirá aumentando en los próximos años. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues mira, Pilar, precisamente estabas hablando de gasto farmacéutico y de sanidad y tenemos una noticia. El principal sindicato médico catalán ha convocado una huelga de facultativos para el 25 y el 26 del próximo enero en demanda de mejoras en la sanidad y del colectivo sanitario catalán. Hay que recordar que en Madrid, por ejemplo, los médicos de atención primaria y también pediatras llevan ya 8 días de huelga. Y en Lugo, conmoción por la muerte de una mujer de 42 años. Su cuerpo ha aparecido esta noche lleno de puñaladas. El juez que lleva el caso ha decretado el secreto de sumario sin esclarecer si estamos o no ante un nuevo caso de violencia machista. En Ucrania, el alcalde de Kiev no descarta el peor escenario, dice, y apunta a una posible evacuación parcial de la ciudad, de la población, ante la llegada de los peores momentos del invierno. Entre tanto, el gobierno cifra ya en 36.000 los niños ucranianos que están escolarizados ahora mismo en nuestro país, en España. Más cosas, 51 líderes religiosos mundiales de 33 países participan desde ayer en Manresa en un foro que aborda desde la fe la crisis climática cuando se cumplen 500 años del paso de San Ignacio de Loyola por la ciudad con la conversión que cambió su vida. Los participantes trabajan en la elaboración de un pacto mundial multirreligioso y multisectorial para el desarrollo de ciudades resilientes, sostenibles, seguras y también inclusivas. Y la paz siempre nos concierne a todos, aunque a menudo hablamos de paz solo cuando nos sentimos directamente amenazados, como en el caso de un posible ataque nuclear o una guerra que se libra en nuestra puerta. Son palabras del Papa Francisco en la audiencia a 6.000 estudiantes y profesores que participan en un encuentro por la educación para la paz y el cuidado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y la selección española a un punto de los octavos de final.
Antes de las noticias de España, en el grupo de Brasil acaba de terminar el Camerún-Serbia. ¿Cómo lo ha hecho Manolo Lama?
Bueno, partidazo por todo lo alto, partido emocionante, partido de alternativas en el marcador que ha concluido con empate entre las selecciones de Camerún y Serbia. Serbia lo tuvo en sus manos, 3-1 ganaban los europeos, pero una remontada en apenas 3 minutos de la mano de Abubakar, que ponía el 3-2, y Choupo-Moting, el delantero del Bayern de Múnich, que igualaba el encuentro y dejaba el definitivo 3-3, hace que de momento tanto Camerún como Serbia tengan esperanzas todavía de poder pasar a la siguiente ronda. Todos pendientes de lo que ocurra en este grupo. Brasil y Suiza juegan esta noche, pero recuerden, Camerún 3, Serbia 3, partido finalizado.
Es el día después del empate de España contra Alemania. Nos vale un punto contra Japón para estar clasificados. En la concentración de España estamos pendientes esta mañana de Gaby, Elena Condis.
La ausencia de Gaby ha sido la noticia en el entrenamiento del mediodía aquí en Qatar, pero calma, acabó con un golpe en la pierna, no reviste mayor gravedad y Gaby estará recuperado ante Japón, aunque podría incluso descansar, igual que podría ser suplente Sergio Busquets, el único apercibido. Recordemos que las tarjetas no se limpian hasta semifinales. Por cierto, esta noche el goleador Álvaro Morata será nuestro protagonista de lujo en el partidazo de la Copa.
Recuerden que la única combinación que nos deja fuera del Mundial es una victoria de Japón y otra de Costa Rica sobre Alemania. Y en el grupo de Portugal, a las 2 de la tarde Corea gana y a las 8 de la tarde Portugal-Uruguay. Desde las 2, especial mundial en tiempo de juego a través de las FM, cope.es y aplicaciones.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
El Black Friday de Lopesan ha llegado. Reserva las escapadas de este año y planifica tus vacaciones para el próximo. Entra en nuestra web antes del 28 de noviembre y benefíciate de hasta un 40% de descuento. Condiciones en lopesan.com.
¿Sabías que hay intrusos que se hacen pasar por dentistas y ponen en riesgo tu salud? Si crees que puedes ser víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. Con tu colaboración evitas que otras personas caigan en manos de falsos dentistas. Pon tu boca en buenas manos. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada tecnológica gratuita de AEDAL. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa, que tendrá lugar este jueves 1 de diciembre en el Salón de Actos de Guaguas Municipales. Aforo limitado. Inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial del Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de noviembre, cerveza Saturday lata a solo 25 céntimos. Pechuga de pollo tiernizada a 5,85 euros el kilo. Y jamón serrano bodega Quintillo, pieza a 33,95 euros. Hasta el 28 de noviembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:10, echemos un vistazo a la actualidad, lo que está pasando lo cuenta ahora Jorge Peris.
Hablamos de la concentración de los transportistas porque 50 camiones partieron a las 9 y media de la mañana desde el muelle de los Camboyoneros hasta su destino en el mismo puerto de La Luz a las 11 y media. Una caravana que provocó retenciones en la capital y que sirve para pedir que se limite el uso del tacógrafo en las islas y protestar por las elevadas multas que impone, lograr una moratoria en las nuevas inspecciones de los vehículos de frío ATP y solicitar una rebaja en el carnet de conducir para llegar a ser camionero. En algunos casos costearse el carnet cuesta más que hacer una carrera universitaria. Rubén Pérez es el presidente de la cooperativa de transportes Transtamarán.
La falta de conducciones y el coste elevado del carnet de conducir, que sale más caro que lo que es una carrera universitaria ahora mismo, el poderte simplemente subir al camión, no a ser transportista, porque ya para ser transportista tienes que ir a formación también, pero solo para ser conductor, pues es muy elevado, y claro, los jóvenes sin trabajo, sin nada, les está haciendo inasumible, pues entonces pues un poco que haya esas ayudas para que los jóvenes se puedan formar en lo que por lo menos es el carnet de conducir.
Por otro lado, los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria volverán a protestar el próximo 11 de diciembre por sus precarias condiciones laborales y por el horario de trabajo en la temporada de invierno. Denuncian que si ellos están más tiempo vigilando la playa, muchos accidentes acuáticos se evitarían. Este mes, surfistas y policías locales han rescatado a gente que se encontraba en apuros, ya que los socorristas de la playa, de las canteras, todavía no habían comenzado su trabajo. Hay que lamentar el fallecimiento de un joven de 24 años que estaba pasando las vacaciones con su novia en la isla. La semana pasada sufrió un desvanecimiento cuando estaba haciendo paddle del surf y no se pudo hacer nada por él, ya que había acabado justamente la jornada laboral de los socorristas. David Molina, delegado sindical, pide que se reúnan con ellos, que busquen soluciones y que aprecien la importancia del papel del socorrista en la playa.
En nuestras propuestas, que son unas torres de vigilancia seguras, es decir, ahora las que están no cumplen ni prevención de riesgos laborales, más personal, más horario y un salario digno. Date cuenta de que a nosotros no se nos paga menos porque legalmente no se puede pagar menos, pero si se pudiera, se haría. Es decir, nosotros sacamos adelante servicios, somos los primeros intervinientes, nos jugamos la vida literalmente y es que ni siquiera se nos valora.
Y un último apunte, según un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, el municipio de Gáldar es el único de Canarias con más de 200.000 habitantes de España que cumple con los criterios de excelencia social por su inversión en este ámbito. Un municipio con más de 20.000 habitantes, Gáldar.
Gracias, Jorge. 12:13 minutos, tiempo de análisis. Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Saludamos a María Fernández. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Ahora con ustedes mucho mejor.
Bueno, muchísimas gracias. Movidito fin de semana que tuviste, en tu presentación,
sí, la verdad,
María.
La verdad que sí. Vengo con las pilas cargadas y hasta a tope de energía después de un momento tan emotivo, tan bonito y arropada por tanta gente que tiene unas ganas de cambio en el Cabildo de Gran Canaria.
Chute de hype, ¿no? Tuviste.
Sí, tuve chute de energía porque al final, lo que siempre he dicho, esto no es un proyecto solo de María Fernández, conmigo hay muchísima gente y el sábado pues esa gente me arropó, estuvimos con energía hablando de lo que queríamos hacer, de todo lo que podíamos hacer y de todo lo que se puede convertir Gran Canaria con las personas adecuadas al frente, ¿no?
Y dijiste que hay que revisar bien los planes de hace muchos años, 20 años comentaste, el tren y también el Salto de Chira.
Yo estoy convencida de que se necesita un proyecto donde se pueda almacenar y donde sirva de conversor. Es decir, estoy muy segura de que eso es necesario para poder dar un cambio energético. Pero también soy bastante crítica en el hecho de que grandes proyectos como estos tarden tantos años en implantarse, luego tienen problemas de impacto, acaba de aparecer un caracol que puede estar protegido, una especie de caracol. Parece que el proyecto tiene un impacto mayor del que se esperaba, porque, es decir, lo que no podemos hacer es tardar tanto tiempo en implementar proyectos que son necesarios, porque al final cuando los vas a ejecutar, pues igual hay otras opciones, no lo sé. Entonces me he comprometido a que nada más tomar posesión, esos proyectos se tienen que estudiar, se tienen que actualizar y se tiene que ver si hay otras opciones más viables.
¿Tú le darías celeridad al tren, por ejemplo? Pregunto.
Yo lo que digo del tren es que me parece increíble que llevo yendo a hablar del tren desde que estaba en la universidad y no sé ni cuántos millones ha metido en una oficina del tren sin tren. Y que si el tren es la solución, pues ya la historia nos ha demostrado que el tren va a llegar en cuanto 10, 20 años con suerte. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos estos 10, 20 años? ¿Seguimos con la situación de la Gran Canaria 1 como está? Yo creo que de aquí a allí se pueden poner sobre la mesa soluciones a corto o medio plazo súper útiles que nos pueden ayudar a recuperar tiempo de vida que perdemos en las carreteras, en los atascos, que nos pueden ayudar a caminar a un medio más sostenible. Venga o no venga el tren, llega o no llega el tren, porque por muy loable o por muy bien que nos vaya con el plan de tren, si somos realistas sabemos que hasta dentro de 15, 20 años no nos va a llegar. Y el ejemplo lo tenemos con la Metro Guagua. Llevamos 6, 7 años esperando por una Metro Guagua que no llega. Pues imagínense un tren del sur de Gran Canaria hasta Las Palmas. ¿Qué vamos a hacer mientras?
Pues ahora que estamos en el Mundial, se la acabas de poner picando, ¿verdad? A Pepa Luzardo.
A Pepa.
Ay, perdona.
Pepa, que estás por ahí. Estabas escuchando a María, que estábamos hablando del tren y se refiere a la Metro Guagua también.
Claro.
¿Qué estabas haciendo, Pepa? ¿Dónde estabas?
No, estoy en el despacho. Mira, estamos haciendo mociones que hay para la comisión, mirando el móvil y escuchando a María y escuchando a ti. Y la verdad es que no se pueden hacer cuatro cosas a la vez. O sea que, en fin. Perdona. Sé que me estabas preguntaste en el caso de la ciudad por la Metro Guagua.
No, mira, ¿sabes qué voy a preguntar?
Hablamos de los grandes macroproyectos del ego. Que al final, en lugar de ser proyectos,
porque me estaba acordando del auditorio. Fíjate tú que el auditorio, que todo el mundo estaba de acuerdo, tardamos 10 años poniéndonos de acuerdo solo en el sitio. O sea, teníamos la necesidad, pero estuvo entre la puntilla y el rincón 10 años.
Madre mía.
Luego, si quieres, hablamos. Bueno, yo ahora me estaba acordando del Museo de Ernesto, porque este fin de semana leí un artículo de opinión del periodista Javier Durán, muy claro, ¿no? Cómo a veces tenemos ahí la mejor pinacoteca de esta ciudad cerrada 5 años y todavía sin el proyecto de ejecución, sin pasar por el cabildo, sin poder sacar la licitación. O sea, un desastre.
Oye, Pepa, ¿cuánto te costó a ti tirar el Scalectric? ¿Te costó pues mucho, mira, también?
No, pero ¿sabes por qué? Yo creo que ahí tuvimos suerte en el sentido de que las administraciones estuvimos... Es verdad que, en primer lugar, no cedía la carretera de la bajada de Guiniguada, ¿no?, la carretera del centro, no la cedía al cabildo. Y yo me acuerdo que Miguel Jorge me llamaba y me decía: si el gobierno canadiense no me cede la carretera, yo no te la puedo ceder a ti, al ayuntamiento. Yeah. Y me acuerdo que puso muchas pegas Obras Públicas. Y yo llamé a Dan Martín, lo llamé. Y no solamente le pedí dos cosas: una, que fuera a ver la obra de que ya estaba en ejecución del Teatro Pregal II, sino también le dije lo importante de la cesión de la carretera para tirar el escalete, porque más allá que te dejó en verano, entre julio y agosto, en septiembre empezaba el curso, y me acuerdo que ahí intercedió, y además muy bien, y se lo agradeceré siempre a Adán Martín, que en paz descanse, que se puso manos a la obra y le exigió a Obras Públicas que no se diera, que se diera la carretera al cabildo, para luego el cabildo cederla al ayuntamiento. Y se hizo en un tiempo récord, pero porque ya te digo, porque las administraciones públicas nos pusimos...
Porque tú llamaste directamente
se lo pedí, además, claro. le llegué a decir, yo sé que él no lo puede decir, en aquella época estaba de moda que se iban a encadenar en los árboles de Madrid esta Tita Cervera, porque iban a quitar los árboles del paseo de Recoletos y tal. Y dije: yo me encadeno a las columnas del escalestre.
Es que a veces lo que hace falta es esa comunicación directa entre políticos y olvidarse un poquito, que está muy bien que en la prensa critiquen y demás, pero que también hablen directamente para intentar solventar los problemas. Eso es fundamental.
Hay una realidad, Javier, y es que nos vendieron que tener el mismo color político en todos los gobiernos iba a ser una cuestión positiva, de diálogo, de desatasco de las cuestiones, y sin embargo ha sido todo lo contrario. Es decir, hemos tenido los mismos colores gobernando en el ayuntamiento, en el cabildo, en el gobierno de Canarias y en el gobierno de España. Nunca en la historia habían tenido esta alineación de planetas, y ha puesto sobre la mesa, Pepa, varios nudos gordianos. Es decir, el Museo Néstor, el cabildo y el ayuntamiento pasándose la pelota el uno al otro, Avenida Marítima cayéndose a trozos, el ayuntamiento y el cabildo pasando la plata unos a los otros, el problema de los atascos, el cabildo, el gobierno de Canarias y el ayuntamiento pasándose la pelota.
No, y además, ¿sabes qué? Hay que añadir que encima Obras Públicas, que lo lleva Chano Franqui, Sebastián Franqui, conoce muy bien la ciudad de Fama de Canarias, porque parte de su trayectoria política la ha hecho en esta casa.
Y fue candidato también.
Y fue candidato. O sea, y a veces depende de las personas. O sea, depende no solamente de las siglas, que yo creo que a veces es importante, porque, claro, el problema es, el cabildo dice: no te puedo dar la autorización para hacer la obra del Museo Néstor, porque es que resulta que el proyecto de ejecución no está hecho, redactado. Claro, si te has pegado 5 años para redactar un proyecto... Claro, después ahora tendremos prisa para que en 3 meses o en 2 meses, y hay una cosa todavía peor: el cabildo aprobó en el mes de mayo la obra de la ermita, digamos, la autorización con algunos condicionantes, y a mí me dice el cabildo que desde el día siguiente de esa aprobación por la Comisión de Patrimonio Histórico, el ayuntamiento podía haber sacado a concurso la obra haciendo caso de las condicionantes que le puso. Pues ha pegado 6 meses para sacar la convocatoria del concurso, la acaba de sacar ahora. Y esto, claro, la gente no se entera, pero cuando uno habla con... Me lo dijo el propio consejero del Cabildo, o sea, Teodoro, que le llamé yo expresamente para este tema. Al final, muchas veces depende de la voluntad política, porque en este ayuntamiento, si el que preside el patronato de muchos de estos del alcalde y no exige a su concejal que en un tiempo razonable redacten, y si no, que lo saquen fuera. Es que ya lo que necesita es que se haga. Sí. El problema es que le pega 5 años más cerrado.
Tienes toda la razón de que es una cuestión de voluntad política, claro, y de gestión. Es decir, yo lo expliqué el sábado y lo repito y no me canso de repetirlo. Una Gran Canaria fuerte es, si su capital es fuerte, hay una Gran Canaria fuerte. Lo que tiene que hacer el Cabildo es liderar de la mano de sus 21 municipios, potenciar su capital. Lo que no podemos tener es un Cabildo escondido, repartiendo dinero con base a filias, fobias o pactos políticos, sin darse cuenta que para que una Gran Canaria camine y sea fuerte, tiene que liderar, tiene que tirar de sus 21 municipios, no de 10 o de 14 que me caen bien, sino de los 21. Y si tú pones toda la carne en el asador, o tú realmente tienes una capital fuerte, la que tú lideras y tiras de ella, pues el resto también gana. Es decir, lo que no podemos tener es una capital echándose balones fuera de la responsabilidad junto con el Cabildo, y cada vez que hay un problema, no es mi competencia del municipio, no, y el municipio no es mi competencia del Cabildo. Y en medio, los ciudadanos. Eso no puede ser.
Yo recuerdo muy bien cuando el Cabildo de Gran Canaria estaba liderado por el Partido Popular con mayoría absoluta, y también estaba liderado con mayoría absoluta del Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria. Y es verdad que íbamos las dos instituciones todas a una. Y eso era muy importante, y no solamente a la hora de resolver problemas de este tipo, sino también de ponernos de acuerdo en grandes proyectos para la ciudad, que al final repercute en la isla. Pero déjame decir que yo aspiro y espero que Miguel Jorge sea un gran presidente del Cabildo de Gran Canaria, pues sabes que además yo sí te tengo mucha estima personal, pero comprenderás que yo, en el caso de mi partido, pues hombre, bien.
Hombre, Pepa, yo sé por supuesto que tú te debes a tu partido, pero también sé que tú sabes que yo, vamos.
Por ti mato. Venga, oye, por cierto, que no me dejan meter baza, chica, como hablan estas chicas. Perdón. Por cierto, que tenemos una candidata, María Fernández. Hemos hablado con Sergio Ramos también, candidato a la alcaldía de Telde. Estaba muy contento y muy ilusionado, todo hay que decirlo, no puede ser de otra manera. Pepa, ¿qué pasa aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, cuando vamos a saber el candidato o candidata, que ya se está demorando demasiado?
Mira, estás haciéndome una buena pregunta, pero oye, déjame decir que yo creo que es un gran acierto que Sergio Ramos encabece la candidatura del Ayuntamiento de Telde. Yo creo que tenemos ahí una gran oportunidad. Estoy casi segura que va a ser un buen revulsivo y que Telde va a volver a ser un ayuntamiento que ya no estuvimos, yo creo incluso con mejores resultados que en aquella época, para tener la alcaldía de la ciudad de Telde. Y en relación a Las Palmas de Gran Canaria, pues que mi partido está en eso, junto con el resto de capitales de provincia, ¿no?, donde también nosotros estamos. Y yo creo que en las próximas semanas ya el partido de
próximas semanas.
Yo creo que sí, que de aquí a Navidades, yo creo que antes.
Hombre, faltaría más. Es que llegó un poquito tarde ya, ¿eh?
Yo creo bueno, que no te creas, ¿eh? La vez anterior, para que vea cómo es la vida, yo recuerdo muy bien, la vez anterior me refiero al año 2019. Fue justo en esta fecha, en noviembre, proclamada candidata Salud Gil, que luego al final, cuando ella renuncia y no va, yo fui candidata 5 semanas, sí. 5 semanas antes de las elecciones. Además fue un año tremendo porque hubo 2 elecciones generales nacionales, ¿no? 2 generales, unas en abril, donde al final pues el Partido Popular tuvo un resultado el peor de toda la historia, ¿no? Nosotros presentábamos luego, creo que eran 4 semanas después, las municipales, y luego ya subimos un poquito, y luego después ya sí tuvimos mejor resultado, pero que tampoco fue bueno, en las generales de noviembre del 19, con lo cual esto de la política ya se sabe cómo es. De bueno. Momento, mira, yo creo que es importante el trabajo que estamos haciendo día a día, yo creo que tengo un gran equipo y que estamos en los problemas de nuestro vecino.
Un problema que estamos viendo y que estamos destapando aquí en la cadena COPE es la cantidad de casetas y que va a más en la playa de las Alcarabaneras, que yo apunto, cualquier ciudad pagaría lo que fuera por tener una playa como las Alcarabaneras. Que nosotros tenemos las canteras, bien, que la eclipsa por impacto, por todo lo que quieras, bien, pero que eso no quiere decir que se deje desatendida la playa de las Alcarabaneras, que es una playa realmente fabulosa y maravillosa. Hemos hablado con responsable de la Asociación de Vecinos Alcaraván por la cantidad de casetas que estamos viendo ahí, de personas que, digamos, no tienen claro qué hacer o no tienen dónde ir, y eso se llena cuando está sobre todo las letrinas, hasta los baños cerrados, pues se llena ahí de desperdicios fecales que tampoco nos gusta verlo. Vamos a escuchar a Carlos Santana.
convirtiendo esta playa en el núcleo de la ciudad, en una playa de tercera, por decirlo de alguna manera. Muchos problemas en los balnearios, quejas de los trabajadores de los balnearios, de la empresa que tiene contratada ahí, porque los señores entran, son necesidades allí, sin control, discusiones, peleas entre ellos. Evidentemente que cuando el balneario está cerrado, defecan y hacen sus necesidades en medio de la playa, se duchan en las duchas que están para los usuarios de la playa. Por lo tanto, se ha convertido en una playa del abandono por parte de la autoridad.
¿Cómo es posible, ¿verdad? María Fernández, que con esta maravillosa playa de arena rubia, ¿verdad?, justo en el corazón de la ciudad, esté tan abandonada?
Está totalmente abandonada y esto ha sido un motivo de reuniones y de encuentros del Grupo Municipal de Coalición Canaria, de Francis Candil, con los compañeros, con David Suárez y demás, y nos hemos reunido en varias ocasiones, no solo una y no solo en los últimos meses. Es decir, llevamos mucho tiempo denunciando el abandono de las alcanabaneras, que se ha visto agravado por ese repunte de llegada de migrantes, en los cuales pues muchos de ellos no se quedaban en los centros y montaron casetas en la zona de la playa, ¿no? Pero es que el abandono va mucho más allá. Es decir, hay una zona de unos locales totalmente destrozados que el ayuntamiento ni ha adaptado ni ha sacado a concurso pues para poder darles un servicio a la ciudadanía en lugar de tenerlos ahí cayendo sacachos. Tenemos ahí la Federación de Periagüismo también en un local que merece una inversión. Es una playa de la que deberíamos de sentirnos orgullosos, y desgraciadamente este ayuntamiento, con el abandono que ha tenido, pues la está convirtiendo no solo en una playa de tercera, una playa de la vergüenza, porque miremos en qué estado hay mucha gente ahí viviendo y durmiendo, que no son un estado, o sea, no una cosa humanitaria básica, y el ayuntamiento no está haciendo absolutamente nada para corregir esta situación, ¿no? Y es lamentable, una pena y una falta de voluntad política y gestión, porque capacidad tienen para gestionarlo.
Pepa.
Vamos a ver, nosotros no solamente la foto que sacamos este fin de semana la hizo Ángel Sabroso, sino que vamos a llevar al pleno precisamente una moción, porque efectivamente la situación de decadencia es total, pero es que ha ido aumentando, y aquí hay un problema muy importante. El ayuntamiento no está haciendo absolutamente nada, porque incluso no tiene ni siquiera un acuerdo con los trabajadores sociales para que puedan por la noche ir y ver los focos e intentar atender. Y todos queremos tener una ciudad, por lo menos con unos servicios sociales adecuados, a que somos la novena ciudad de España. Sin embargo, la situación está cada vez peor, es de vergüenza. Y no solamente es la playa de las Alcaneras, también tenemos un foco muy importante también en Altavista, también hay otro grupo de casetas que están también en San Cristóbal. O sea, claro, o sea, si los inmigrantes salen, no tienen a dónde ir, y muchos de ellos se escapan, porque lo que no puede ser es que tengamos el Canarias 50 como un lugar permanente, cuando lo que hay que hacer es buscar una solución, efectivamente, con todas, no sé si con ley o sin ley, pero hay que hacer una solución de que los inmigrantes no se pueden quedar aquí permanentemente y seguir soportando esta presión inmigratoria.
Pero mira,
y además, hay personas también, no solamente inmigrantes, hay también personas sin hogar, pero como resulta que no podemos trabajar con ellas, porque hay personas que se les puede dar alguna ayuda, se puede buscar la posibilidad de que tengan ayuda de alquiler. Claro, si las ayudas de alquiler solo te lo dan cuando tienes un alquiler cerrado y te la dan un año después de que tú haces el alquiler, pues evidentemente las ayudas no llegan a tiempo.
Sí, María.
Sí, que efectivamente lo que decía, lo que apunta al final Pepa, es decir, ya no solo es un tema de inmigración, es de mucha gente sin techo que están allí, que de hecho si esto no se llega a denunciar por la oposición, habrían seguramente muchísimas más casetas que las que hay, porque recordemos que hubo un día que las limpiaron todas, levantaron el campamento, pero que a las 48 horas volvió a haber otro campamento, y ya voy más allá, es decir, yo, de las reuniones que hemos tenido con las asociaciones vecinales, el abandono venía de mucho más atrás. Es decir, tenían problemas de seguridad, de iluminación pública, de limpieza, del estado en el que se encontraban los baños públicos o los balnearios, que ahora ha ido a peor porque hay gente viviendo allí, del estado en el que se encontra, de abandono que se encontraban los locales. Es decir, realmente el barrio de las Alcanabaneras viene sufriendo un abandono desde hace mucho tiempo atrás. No solo es una situación límite como la que estamos ahora por el tema de que hay gente viviendo ahí acampada. Es que ese barrio viene sufriendo un abandono por parte del consistorio desde el principio de la legislatura.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Escuchen las protestas en China. En contra de Xi Jinping. que se vaya sin... Hay que tener mucho valor para salir a la calle o estar muy harto ya de esa situación social que todos sabemos, situación económica y social que todos sabemos que está azotando a China, ¿no? Y es que están tan hartos ya de que no se cumplan los derechos fundamentales y libertades públicas, ¿verdad? Que cualquier tipo de motivo, y en este caso no es cualquier, ni mucho menos, sino esa política de COVID cero que ha generado que se incendie un edificio y no se pueda evacuar a todas las personas y hayan fallecido 10. ¿Cambiará algo o esto será, digamos, el chocolate del loro, que se suele decir, unas protestas que no van a ir a nada? Pepa.
Hombre, la verdad es que el sistema político de China ya sabemos todos cuál es, ¿no? Pero a mí me parece muy sorprendente que ya los chinos estén hartos y salgan a la calle y lo griten, ¿no? Yo creo que estas cosas es que están hasta el moño, ¿no? Yo creo tanto tiempo con el tema del COVID cero, ¿no? Y están pidiendo efectivamente que caiga el presidente. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que el sistema político no va a poder.
¿Y a quién pone? ¿No? Sí, el único partido que se presenta porque el único es precisamente del presidente Xi Jinping.
Eso ya. Yo lo veo complicado. Es verdad que Hong Kong sí, verdad, tenía un sistema completamente distinto, sí. Pero al final político es el mismo, ¿no?
Uh-huh. María.
Hombre, yo creo que a lo largo de la historia todos los regímenes dictatoriales de este tipo, cuando sobrepasan determinadas líneas, llega un momento en el que la población ya es que no tiene nada que perder y sale a las calles. Recordemos que ellos han tenido restricciones todo el tiempo, es decir, no han tenido ni un solo momento sin restricciones, tienen los peores datos de contagio del COVID, es decir, ni siquiera están viendo que esas políticas restrictivas que no se les han quitado en ningún momento estén teniendo un impacto positivo en la transmisión del virus, y ya el colofón fue el fallecimiento de muchísimas personas en ese edificio, que los bomberos no pudieron llegar a tiempo para socorrer por las propias restricciones que están sufriendo, ¿no? Entonces, yo desearía que este tipo de movimientos tengan el impacto que tienen que tener, pero vamos a ver cómo se van desarrollando los actos, pero sí que es cierto que una situación como la que están viviendo, que se salgan a manifestarse y que esté la ciudadanía como está, es porque realmente el hartazgo es tal que ya no tienen miedo a nada, ¿no? Y que
y ya peor no pueden estar, ¿no?
Exacto, que salir ya es que qué más nos va a pasar, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una lectura de hartazgo y de una situación límite.
Bueno, pues nos tenemos que ir, chicas. Oye, ¿qué planes tienes para esta semana, Pepa?
Bueno, pues nada especial. O sea, esta es una semana que tengo que preparar todas las iniciativas que van a comisión y luego tengo también alguna reunión, alguna de estas tardes ya establecida. Pero nada, la semana siempre después de pleno suele ser un poco más tranquila que la semana de pleno. Pero nada, estamos trabajando y tenemos también reuniones con los vecinos y demás. O sea,
¿y tú, María?
Pues yo esta semana tengo pleno. Esta semana tengo pleno en el Congreso. De hecho, mañana me iré para allá. Y bueno, lo ideal es en este puentito me gustaría darme un saltito a algún lugar a desconectar y desconectar 2 o 3 días para poder volver con fuerza. Pero eso ya sería la semana que viene, a final de la semana que viene. Esta semana toca currar y el arranque de semana tocará currar.
Pues bueno, nada, trabaja.
Déjame decir que nosotros tenemos aquí el rumor de que va a haber un pleno extraordinario, pero nadie nos ha dicho nada. Supongo que para pagar facturas pendientes a las empresas, me imagino.
Bueno.
Estamos pendientes que nos digan si por fin mañana o pasado y pleno también.
Nosotros tendremos lío porque tenemos un par de leyes ahí, como la del aborto, como la ley trans, como la ley de vivienda, que son leyes que están ahora mismo en como mucha atención, tienen mucha necesidad de sacarla y tenemos mucho trabajo porque lo que no podemos permitir es que esa necesidad de titular o esa necesidad de sacar la ley del gobierno no vuelva a producir vacíos legales como produjo la ley del CSI, ¿no? Y tendremos guerrita.
Pero sobre todo si no hacen caso a los informes correspondientes de los organismos que informan
de las leyes. O los ocultan, Pepa, porque a los diputados 17 informes no nos llegaron.
Ya.
Nunca.
O la hace un ministerio que no es el que debe, a lo mejor, porque claro, también está el Ministerio de Justicia, que normalmente es el que hace las leyes.
Bueno, lo que está claro es que
tiene que contestar con el Código Penal.
Lo que está claro es que si uno hace una ley, tiene que hacer para que esa ley tenga la mejor efectividad posible, no para aprobar una ley para vender
María,
un titular
María,
de periódico.
María. ¿Cómo es posible que no le hayan llegado los informes? Estás hablando de 17, que no le llegaron. ¿Cómo se puede aprobar una ley y que no se envíen todos los informes para saber si es equitativa o no? ¿O se puede aplicar o no?
pues eso es una mala gestión por parte del ministerio, es decir, cuando se tramita una ley
o algo más,
no sé, 17, o algo más, pero lo que está claro es que hubo muchos informes que no que
se ocultaron, se ocultaron y
no formaron parte del trámite parlamentario, y eso es una información necesaria, vital, y ahora mismo se está viendo. Y bueno, muchas otras leyes que en lugar de tramitarse como proyecto de ley se tramita de otra forma para ahorrarse todos esos informes, cuando cuando lo que estamos viendo es esa necesidad de sacar ya una ley para vender titulares de periódicos, en lugar de estar pensando que esa ley va a tener una vigencia, un impacto en la vida de la gente y que tendremos que sacarla como se tiene que sacar.
Chicas, nos tenemos que ir. Pepa, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Bueno,
María,
buena semana.
Lo mismo, adiós. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El jueves Jimmy cena, el viernes plan con la familia, sábado rutita con amigos y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Esta Navidad te esperamos en la zona comercial de Triana, donde encontrarás la mejor oferta de compras y gastronomía y podrás disfrutar en familia de las diferentes actividades y talleres de entretenimiento. Financia la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
¿Deseas dar de alta un negocio o empresa? ¿Eres autónomo o profesional y no estás satisfecho con el asesoramiento fiscal periódico que recibes de tu gestoría? Entonces la solución se llama Armas y Asociados, asesoría fiscal líder en la comarca norte de Gran Canaria. Manuel Armas, economista con más de 25 años de experiencia, dirige un equipo apasionado. Tu asesoría de confianza, Armas y Asociados. Teléfono 928-880755.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com. La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Ha llegado la nueva alternativa a la movilidad eléctrica. Canarias presenta el Citroën AMI, el vehículo eléctrico que todo el mundo puede conducir, sin carnet de coche y a partir de los 15 años. Un coche pensado para sorprenderte. ¿A qué esperas para conocerlo? Es hora de que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. Descubre más en la web de Citroën Las Palmas. A mí sí me gusta.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:41 minutos de forma express. Echamos un vistazo a la actualidad, Jorge.
San Bartolomé de Tirajana acogerá los días 1 y 2 de diciembre la primera convención de islas turísticas europeas para debatir una nueva política turística europea. Para ello, en la convención se darán cita a los directivos de las principales empresas del turismo nacional e internacional, así como representantes de la Unión Europea, de la Organización Mundial del Turismo y de islas como Gozo, Córcega, Creta, Azores, Guayana, Madeira, Cerdeña y Baleares. Y por otro lado, un total de 40 cámaras de comercio van a participar en la Asamblea General y el Foro Anual de la Red de Cámaras de Comercio Insulares de la Unión Europea, que va a tener lugar en Gran Canaria a partir del 30 de noviembre.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a la 1 de la tarde, 12:42. Una pequeña pausa y enseguida el Léxico Canario.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Inespol Academia Capella. 25 años formándote, 25 años ayudándote a conseguir tu objetivo, 25 años como centro de referencia para el ingreso y promoción en las fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias y fuerzas armadas. Inespol Academia Capella. 25 años contigo.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Aprovecha la garantía de Toyota Relax al comprar tu nuevo Toyota. Y si ya tienes un Toyota, no pierdas esta oportunidad y acude a tu taller. Toyota Relax. Hasta 10 años de garantía al realizar tu mantenimiento dentro de la red oficial Toyota. Más información en toyotacanarias.es.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Se nos ha hecho un poquito tarde,
pues,
mi niña.
Sí, la verdad que sí, mi niña.
La verdad es que sí.
Todo, esto es lo que hay.
Pero bueno, fiel a la cita. Nosotros estamos aquí para el Léxico Canario. Sube, Guille, sube.
Hoy le quisiera explicar cuál es el significado de esa palabra.
¿Qué palabras traes hoy, Carla?
Hoy, rebumbio.
Ah, rebumbio, sí.
¿Qué es un rebumbio?
Rebumbio es cuando hay mucha gente, ¿no?
Exacto. Y también...
Y un juego. Yo jugaba cuando era pequeño al rebumbio.
¿Y cuál es el rebumbio?
Ah, tú no sabes cuál es ese rebumbio.
Yo no lo sé.
Rebumbio es cuando hay un portero y todos jugamos entre todos. Eso es un rebumbio.
Ah, vale.
El portero tiraba el balón y todos entre todos y ganaba el que marcaba.
Pero no tiene nada que ver con la pachanga, por ejemplo.
No, la pachanga es un partido de fútbol entre coleguitas.
Pues esto lo que dice es el rebumbio es abundante concentración de personas, de cosas aglomeradas en un lugar, o confusión y desorden. En medio de tanto rebumbio no había manera de ponerse de acuerdo.
Por ejemplo, es una palabra muy nuestra que la hemos conservado todavía. Que la escuché el otro día.
¿La escuchaste el otro día?
La escuché el otro día en la dulcería aquí y dije, uy, se lo voy a
Pues sí, la verdad que sí, porque es que muchas veces no los utilizamos, pero ya estamos aquí nosotros para recordárselo a todos los canarios y canarias que nos estén escuchando, porque la verdad que son palabras muy nuestras. ¡Añurgarse!
¡Hombre, añurgarse! más.
Que nos añurga.
Cuando no tienes cómo pasar la comida, mi añurga, ¿o no?
Sobre todo se dice aquí, en nuestra tierra, aquí en Gran Canaria, en nuestra isla. El verbo añurgarse es una variante fonética y también se usan los verbos equivalentes, como por ejemplo, atragantarse, atorarse, enjararse.
Enjararse me gusta más, atragantarse sí. Pues, más común, ¿no? Digamos, más académico. Pero que me gusta es arguñar, añurgarse.
Añurgarse.
¿Y el otro cuál era, el último?
Atorarse.
Atorarse, no.
O atragantarse, o enyurgarse.
Enyurgarse.
O enjararse.
Enjararse. Enjararse. Eso también mola. Ese
y dentro de añurgado, se podemos decir, está añurgado, ¿no? Muy apenado, desconsolado, de ordinario a causa de un acontecimiento desgraciado. Está añurgado con un nudo en la garganta, por ejemplo.
O no puede ni hablar.
Añurgona. Eso no lo había escuchado yo, ¿eh?
¿Que eres una añurgona?
Una añurgona, no. Se dice de cierta variedad de peras que añurgan de ser comida. Imagínate, eso se dice que en Gran Canaria.
Añurga más un matambre, ¿no?
Exacto. Y añurguina. ¿Añurguina? ¿Tú no sabías esto? Es la acción o el efecto de añurgarse.
Ah, vale. Bueno, pues nada. Hoy poquitas palabras, que tenemos poquito tiempo.
Venga,
y vamos, recogemos.
Lo dejamos por aquí, entonces.
Sí, aguantamos fuerzas para la semana que viene.
Venga, genial.
Gracias, Carla.
El interés al momento, va, semilla, cupidera. El guayín que es una tasca, se le llama.
Hola, Fran Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
Muy buenos días, la verdad es que sí, hacía mucho tiempo y lo echaba de menos. Aunque hoy no hablemos de cine, pero hablar contigo y hablar en la COPE siempre es un placer.
Para mí también, te lo puedo asegurar. Vamos a hablar de la Comic Con, que ya calienta motores, se ha presentado hoy y la tenemos, nada, la semana que viene.
Exacto, tú sabes que, bueno, y la gente que me escuchaba en su momento en aquellos tiempos sabe que yo le pego a todos los palos, así que también estoy metido aquí en la Comic Con de Las Palmas de Gran Canaria, Salón del Manga, ¿vale? Hago la distinción porque son dos eventos diferentes, aunque en el fondo es el mismo, me explico. Como intentamos llegar a la mayor cantidad de gente posible, pues por una parte habrá un pabellón dedicado al manga, a toda la gente que le gusta la cultura japonesa, y luego está la Comic Con, que es la parte más de cómic tradicional o de superhéroes, que es un poco más lo que yo domino, admito, pero oye, que también es cierto que el manga está muy bien, me encanta, y sobre todo, ¿qué es lo que más atrae? Atrae sobre todo, o sea, la gente más joven de los chavales van, así que por eso intento hacer la distinción, sobre todo porque más porque mis jefes ya me tiraron de las orejas y dijeron, dale relevancia a lo del Salón del Manga, que también es importante, y lo es. Y lo
bueno, pues las dos cosas, del 9 al 11 de diciembre, ¿no? En Infecar.
Exacto, sí. Después de dos añitos parados, o sea, mira la maldita pandemia, lo que nos hizo, dos añitos parados y ya teníamos mucha carta. O sea, yo creo que todos los organizadores teníamos muchísimas ganas de volver y yo creo que la gente también, por lo que voy escuchando, por sí, lo que sí. voy viendo, también tenían ganas porque la gente está preguntando, o sea, se han pasado todo el año preguntando, ¿va a haber, no va a haber, cuándo va a ser, las entradas, todo? O sea que...
Bueno, es un éxito. La última vez, hace un par de años, fue un éxito de público. Entiendo que este también, ¿no? Se prevé, en fin, muchos jóvenes que pasen por Infecar.
Esperemos, es decir, eso nunca se puede saber, no quiero ser esclavo de mis palabras, pero bueno, los últimos años habíamos tenido más de 20.000 personas,
wow.
Y ahora que volvemos a una relativa normalidad, vamos a decirlo así, o sea, que podemos volver a meter a toda esta gente con garantías, yo creo que vamos a volver a llegar a las 20.000 personas, sobre todo por eso, porque en todo este tiempo la gente siempre corre el riesgo de que la gente se olvide del evento, de que la gente ya se olvide que esto existía, pero no, todos los años, incluso el año pasado la gente preguntaba, ¿pero va a haber, no va a haber? Y el ritmo a la venta de entradas, o sea, tal como se está moviendo todo y tal y como percibes, a mí me da la sensación de que va a ser un gran éxito, cosa de la que me alegro porque además este año creo, siempre se dice esto, o sea, tampoco te lo voy a negar que siempre se dice esto, pero yo creo que va a ser la mejor edición hasta la fecha.
Bueno, ¿y qué vamos a tener para lograrse la mejor edición hasta la fecha? Hablaremos en, bueno, la semana que viene seguramente hablaremos, y digamos una puesta en conocimiento, ¿no? Un primer contacto que vamos a tener en esa Comic Con.
Pues mira, como primer contacto te diré con cifras, que son lo que más marea, y luego ya te lo especifico, más de 150 actividades, que se dice pronto, 28 talleres y concursos, más de 15 presentaciones, charlas y masterclass, o sea que va a haber para todo el mundo. ¿Qué es lo que hay? Mira, pues en el Salón del Manga están las cosas típicas, es decir, desde el cosplay, o sea, los que se disfrazan, es otra cosa, disfraz es carnaval, los que se visten de personajes del manga, va a haber karaoke y sobre todo va a haber una cosa muy curiosa este año, una cosa nueva, que es un show cooking de comida coreana. Todos los días de 1:30 a 2:30, pues va a venir una experta a explicar cómo se cocina, va a hacer un curso de comida coreana que a mí me hace mucha gracia y me parece muy divertido.
¿Y tú te vas a disfrazar de cosplayer, Fran?
Yo soy un señor aburrido, no me disfrazo ni en carnavales, me voy a disfrazar aquí. O sea,
pero esto es lo tuyo, aburrido. Mi niño, estás en tu ámbito.
Me encanta ver la gente, pero cuando era joven no lo hacía, ahora ya sí que... Tú me ves, Javi, tú me conoces, tú me ves disfrazado a mí. O sea, tú me ves a mí disfrazado de Superman. O sea, mira que soy friki, pero por Dios, o sea, no...
Bueno, oye, ¿por qué no?
Vamos a ahorrarle a la gente eso, sobre todo porque a lo mejor...
Tuvimos un superhéroe americano, no sé si lo recuerdas, una serie de televisión.
Hombre, o sea, sería...
Y nadie se imaginaba al protagonista, que seguro que tú conoces el nombre, disfrazado de ¿cómo se llamaba?
William Chad, bueno, era el nombre del actor.
Pues nadie se lo iba a imaginar disfrazado de Superman y fíjate, fue un superhéroe americano, ¿no?
Con su traje rojo, sí, señor. Bueno, pues eso en cuanto al manga. Luego, en cuanto a exposiciones, como este año está dedicado al mundo de la aventura, pues va a haber, entre otras, una exposición dedicada al Señor de los Anillos, otra dedicada a la Princesa Prometida, a Indiana Jones, los Másteres del Universo, es decir, un poco... Claro, aquí no nos pillamos los dedos, es decir, esta aventura es un tema tan amplio que yo creo que interesa a tanta gente, sí, desde los más pequeñitos hasta la gente de más edad, que sería difícil, o sea, si hacemos un evento con 150 actividades, con mogollón de exposiciones, y no te interesa ninguna, es que de verdad que o estás muerto por dentro o esto no te va, porque estamos intentando tocar todos los palos.
Seguro
y luego,
que sí.
En cuanto a invitados, que sabes que es más lo mío, invitado de artista de cómics, tenemos a Sean Phillips, que a mí me hace una ilusión especial por dos motivos. Una, porque hace más de una década que no visita España, no Canarias, que no ha estado nunca, digo, que no visita ningún salón de España, y hablamos de un señor que ha ganado 4 premios Eisner, que para los que no lo sepan es como el Oscar del mundo del cómic. Uh-huh. Entonces, Sean Phillips, que hace pareja habitualmente con Earl Brubaker en obras como Criminal, como Reckless, como Sleeper, pues que esté aquí, para nosotros es una gran alegría. Y luego también tendremos pues a Javi Rodríguez, que ahora mismo triunfa en Marvel con Historia del Universo Marvel y los Defensores, o sea, uno de sus dibujantes estrellas, Natasha Bustos, Jesús Merino, o sea que va a haber gente de primerísimo nivel. Y todavía sé que queda una semana para el evento, empieza este viernes, no, el que viene, pues todavía estamos cerrando cositas, o sea, aquí qué no descansamos, bueno, hasta el último día.
Qué bueno, gran plantel, como pueden escuchar, en la Comic Con, que regresa este 2022 después de 2 años a Infecar, recuerden ustedes, de 9 al 11 de diciembre, pero no así hablaremos la semana que viene. Fran, un abrazo, a cuidarse mucho, siempre un placer hablar contigo, amigo.
Lo mismo digo, hasta la semana que viene.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Gol de Alicios! Ven a vivir en directo la lucha de España por la Copa del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Este año el Mundial se vive en Alicios. Toda la emoción del mejor fútbol, apoyando a nuestra selección en el mejor ambiente. Ya falta muy poco. Márcate los mejores goles de este Mundial de Fútbol en Alicios. Te esperamos. Vive Alicios.
Esta es la historia de una gota. Pero no una cualquiera, porque pudiendo ser un trocito de océano enfurecido, el sudor de un gigante, parte de un barranco en mitad de la nada o una redenta, eligió ser simplemente agua. Pero no una cualquiera, la única que nace con alma. Aguas de Teror.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Francisco Cruz, los lunes acabamos el programa hablando de deportes, hoy centrado en el fútbol y en ese derbi. Que bien, ganamos 3-1, un 3-0 me hubiese gustado más, pero bueno.
Un 4-0,
¿no? 4-0, ¿no? Pero bueno, te lo digo porque fue el único lanzamiento a los tres palos del Club Deportivo de Tenerife que terminó en gol. Un golazo, todo hay que decirlo, y además al final del partido, los 3 puntos importantes, pero lo que decíamos en la presentación, faltó ahí.
Sí, no hubo partido. La Unión Deportiva superior desde el minuto 1, se veía venir que en cualquier instante iba a llegar el gol de la Unión Deportiva, anotado por Pejiño, después Pejiño anotó el segundo gol, y Florín Andone el tercer gol de la Unión Deportiva. Las Palmas hasta bajó una marcha en la segunda parte, se notó que el equipo Gran Canaria era tan superior al Tenerife que bajó la marcha, pero sí, el partido podía haber acabado un 4-0, un 5-0, muy fácil. El mejor del Tenerife fue Juan Soriano, su guardameta, pero me gustaría que escucharas a la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Espectacular, el estadio lleno, el ambiente extraordinario, un ambiente de lo mejorcito, nos recuerda a esos años en la primera división. Escucha.
Es que ya te puedo... Seguro que desde por la mañana vi un ambiente en la zona de Siete Palmas espectacular. Es que, pero maravilloso,
fue
precioso.
Fue el epicentro de lo que era el deporte de la isla el pasado sábado. Primero porque jugaba al básquet, el Gran Canaria se enfrentaba al Manresa en el Gran Canaria Arena. A las 3 de la tarde empezó la fan zone también en los aledaños del estadio de Gran Canaria. Y después, claro, iba llegando el público, llegando los aficionados del Tenerife, los aficionados del Deportivo Las Palmas, las guaguas, etcétera. Y se creó un ambiente espectacular, lleno. No había hueco en el estadio de Gran Canaria para vivir un partido donde la afición, sin duda, fue el principal protagonista, pero también la Unión Deportiva Las Palmas y, en particular, un nombre propio, el de Pejiño, autor de 2 goles del conjunto Gran Canario. También dijo esto al final del partido.
Un 10, siempre nos acompaña en volanda y creo que esta victoria va para ellos.
Una pena que se rompiera Pejiño, ¿no?
Sí, pues... bueno, de todas formas, por precaución, es decir, no tiene nada, por precaución, vale. Fue sustituido.
Por si acaso.
Pero sí le preguntaron por la celebración del segundo gol, porque metió el segundo gol y se queda quieto. Dice que es que no podía más, dice que prefería quedarse
estaba
quieto.
Muerto.
Exacto. Si no lo hubiera celebrado como el primero y se hubiera vuelto loco. Como Florín Gandoni, que se quitó la camiseta, bueno, se volvió loco con el 3-0, el público se vino arriba, el banquillo del Unión Deportivo la fueron saltando, y él mismo dice lo importante de ese gol, lo importante de la victoria, y acabar con esa racha negativa que tenía la Unión Deportiva.
El equipo ha estado espectacular, la afición ha estado espectacular, una noche redonda y hay que disfrutar. Momentos como estos hay que saborearlos, hay que disfrutarlos. Una semana por delante para preparar 2 partidos muy, muy difíciles.
Que son ante el Sporting el próximo fin de semana y después, entre semana, tiene el equipo del en Real Oviedo. 2 partidos entre semana por parte de la Unión Deportiva.
Eso te iba a decir, está bien valorar hoy lunes lo que sucedió el fin de semana, pero ya mañana con la cabeza en el Sporting.
Además, justo, ha dado en el clavo, porque hoy hay descanso, mañana ya preparando el partido frente al Sporting, el miércoles sesión preparatoria en la Ciudad Deportiva, el jueves ya viaja la expedición de la Unión Deportiva hacia Gijón, va a entrenar en el Mareo, en las instalaciones del equipo asturiano, y ya el sábado 5:30 de la tarde, lo contaremos en directo en la cadena COPE, el partido entre el Sporting y la Unión Deportiva Las Palmas de la jornada 18 de la Liga.
Bueno, qué ganas teníamos de volver otra vez a la senda de la victoria. Desde luego que sí.
Bueno, 4 jornadas sin ganar, ¿eh?
Total, y con el mejor rival posible, además con el estadio a reventar, con el Tenerife, y también hay buenas noticias en el básquet.
Sí, suma y sigue el Gran Canaria, cada vez más cerca de poder disputar la fase final de la Copa del Rey, ganó frente al Manresa este fin de semana 99-88, ganó por 11 puntos el conjunto que dirige Jakalokovic, 7 victorias ya para el Gran Canaria, es decir, no lo tiene hecho, no es ni siquiera virtual, pero sí está muy cerca de poder disputar la fase final de la Copa del Rey al término de la primera vuelta. Por cierto, el Lenovo Tenerife, Barça, Madrid y Gran Canaria, los 4, de momento son los dominadores de la Liga ACB. El próximo fin de semana juega frente al Bilbao Basket, el sábado tiene que jugar en Bilbao, el Gran Canaria se considera la octava, sí diríamos ya que, bueno, no matemático, pero que sí virtual, estaría cerca de poder disputar lo que es la Copa del Rey, pero un partido también muy emotivo. Se le hizo un homenaje a Pedro Martínez en los prolegómenos del partido, el técnico que más veces ha entrenado al Gran Canaria, que más veces ha sentado en el banquillo del Gran Canaria, y fue muy emotivo ese principio de partido, o antes del encuentro frente al Manresa. Pedro Martínez, técnico actual del Manresa. Sí.
Agenda polideportiva.
Pues victoria del Guaguas, que aquí sí está impecable, 8 victorias, 8 jornadas, líder de la categoría, y ganó 3-0 este fin de semana, y muy pendiente del balonmano, porque regresa la Liga Guerrera Iberdrola después de lo que ha sido la competición, el Campeonato de Europa de balonmano femenino, y lógicamente muy pendientes del Mundial de Qatar, de España que empataba frente a Alemania, que ya está prácticamente clasificada España para la siguiente fase, y esperando quién es el segundo, si Costa Rica, si Japón o si Alemania, entre los tres van a buscarse una plaza en
la
última jornada.
Partidazo el Camerún-Serbia. Teresa, espectacular. Ahora comienza el Corea del Sur, Ghana. Esta tarde a las 4, Brasil-Suiza. Y otro partido interesante a las 7, Portugal-Uruguay.
Sí, yo me quedo con el de las 7, con Portugal-Uruguay, para ver a Cristiano y para ver a Luis Suárez. Bueno, buen partido ese entre dos buenas selecciones. Pero sí, el Mundial en general está siendo muy bueno el que estamos viendo en Qatar.
Te escuchamos a las 2, Juanfran.
Gracias, Javier.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria, segundos para la una de la tarde.
¡Hombre! La tierra de Gran Canaria te vio.
Ahí la has dado, Guillermo. En la realización técnica, responsable de esto que escuchamos de fondo, Guillermo Correa, les habló Javier Benítez. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.
Los años 50 fueron los del despegue. Los años 60 fueron confirmación. Y en los 70 fuimos con alto vuelo, en amarillo rozando el cielo, jugando al toque con el balón.